Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado al domingo, es el último del mes, es el primero del otoño y comienza aquí, la mañana del fin de semana de COPE, en la que te vamos a acompañar hasta las 8:30. Después de una semana marcada por la dana, hoy el tiempo se presenta mucho más estable. En principio se descartan las tormentas y las temperaturas se mantienen sin muchos cambios, salvo en la mitad oeste de la península y en Canarias, donde tienden a subir. No se prevén lluvias en la mayor parte de España, excepto en Galicia, donde se anuncian precipitaciones débiles debido a la entrada de un frente atlántico por el oeste. Hoy se cumple una semana de la erupción del volcán de La Palma, y ese cráter de la Cumbre Vieja sigue arrojando noticias. Una vez que se ha roto parte del cono volcánico, la parte superior del volcán queda más abierta, aparecen nuevas bocas, desde donde emerge la lava, una colada enfurecida, caótica, de bloques gigantescos. La situación sigue siendo de alerta máxima. De hecho, desde el gobierno de Canarias han pedido a los palmeros que eviten las actividades al aire libre para no quedar expuestos a todo lo que sigue expulsando el volcán. Y no solo es ceniza. En las zonas más cercanas, tras una explosión, caen piedras, a veces como puños. En las últimas horas se ha rebajado la intensidad explosiva del volcán, que se produjo de viernes a sábado, esa intensidad. Son fenómenos que, según los geólogos, entran dentro de lo normal tras una erupción. De ahí los llamamientos a la tranquilidad que lanzan desde el Plan de Protección Civil y Emergencias por Riesgo Volcánico. Miguel Ángel Morcuende es su director.
No estamos ante un fenómeno más explosivo que los habituales de Canarias. Y eso lo digo para la tranquilidad en ese aspecto de los palmeros. No estamos ante un volcán que tengamos que magnificar. Estamos ante un volcán típico de Canarias, lo cual no excluye que tenga peligrosidad.
La colada que ha salido en las últimas horas del volcán es más fluida, proviene de partes más interiores de la caldera. Se encuentra a más temperatura, por eso fluye con más facilidad, con más rapidez, hasta que ya en la superficie, cuando entra en contacto con la atmósfera, se enfría y a partir de ahí el desplazamiento se ralentiza también. Hay que destacar que los datos no han variado excesivamente en las últimas horas. Se superan las 200 hectáreas de superficie cubierta de lava, medio millar de viviendas arrasadas y unos 6.000 vecinos que han vuelto a pasar la noche fuera de sus viviendas. ¿Cuándo van a poder regresar? Bueno, se evalúa la situación a diario, lo cuenta el director de Protección Civil y Emergencias por Riesgo Volcánico.
Todavía tendremos que darnos al menos 24 horas para evaluar que las personas de estos tres barrios evacuados puedan estar seguras o no.
Estamos a la espera de que AENA informe también sobre si van a poder reabrir el aeropuerto de La Palma a lo largo de este domingo. Las últimas 24 horas ha estado inoperativo por la acumulación de ceniza. Esto es complicado porque la retiran y prácticamente al instante vuelve a caer de nuevo. A partir de ahí, escenas que se repiten, de vecinos que les dejan un rato para retirar cosas de sus casas que han sido desalojadas, y también la desesperación de los que lo han perdido absolutamente todo. Aníbal vivía con sus padres en el barrio de Las Manchas. Le contaba a Cristina López Lichtin en el fin de semana de COPE que la lava se llevó su casa por delante.
En tu casa tienes todo, tus cosas, tus recuerdos, y es imposible. Yo, gracias a concejales del Ayuntamiento de Los Llanos, pude subir 2 días después que la lava ya estaba llegando a mi casa, y pude coger 2 maletas más con algo más de ropa, fotos, que no teníamos fotos ninguna, para los recuerdos y eso, no tenemos más nada.
Bueno, la imagen del dolor y del desastre contrasta en muchos casos con los que acuden al lugar como si de un parque turístico se tratara, un parque temático. En algunos casos con drones para obtener las mejores imágenes. La Guardia Civil, con su equipo Pegaso, ha formulado ya varias denuncias por vuelos no autorizados. Enseguida nos vamos a situar en La Palma, en un domingo en el que hay que estar también en Alemania. Bueno, es Angela Merkel. Hace justo 16 años, en 2005, en su primera comparecencia tras asumir el poder en Alemania. Desde entonces, en Estados Unidos, Merkel ha visto llegar, y en la mayoría de los casos también pasar, a George Bush, a Obama, a Donald Trump y ahora a Joe Biden. Este todavía no ha pasado. En Reino Unido a Tony Blair, a Gordon Brown, a David Cameron, a Theresa May y a Boris Johnson. En Francia a Jacques Chirac, a Sarkozy, a François Hollande y a Macron. Y en España a Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez. Los ha visto pasar y ya digo, la mayoría llegar y en la mayoría de los casos Merkel también los ha visto pasar. Con sus luces y con sus sombras, Merkel ha marcado una época en toda Europa y también en el conjunto mundial. Una época que, a partir de hoy, llega a su fin. Lo que pase este domingo en Alemania nos termina afectando al conjunto de la Unión Europea, porque desde el país germano se han elegido en la gran locomotora y han estado marcando las pautas del club comunitario en cuestiones tan importantes como las reglas de deuda de los países miembros, el tope de lo que pueden y no pueden gastar, o en el reparto de los fondos comunitarios. Todo apunta a que el resultado va a ser muy ajustado. El partido de Angela Merkel, la coalición Unión Demócrata Cristiana de Alemania y la Unión Social Cristiana de Baviera han presentado a Armin Laschet como candidato, al que ha costado despertar en los sondeos. Encuestas en las que han llegado con ventaja su principal rival, Olaf Scholz, que es el ministro de Hacienda del Partido Socialdemócrata de Alemania, el SPD. Y luego se prevé un gran ascenso de los verdes, que todo apunta a que tendrán la llave para elegir al nuevo canciller. Todo a pesar de que la candidata de los verdes se hizo ella misma el harakiri tras plagiar un libro, partes de un libro, y no declarar sus ingresos a tiempo. De vuelta a España, el fin de semana nos deja también un mensaje. Un mensaje mezclado con un scratch, con un acoso. El mensaje es del fundador de Podemos y vicepresidente, ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. No podemos hablar de una reaparición como tal porque lleva semanas como tertuliano de salón y también como columnista. Él cree que ha avezado. Eso lo tienen que determinar los que le escuchan y los que le leen. A Iglesias en general, a los populistas siempre les ha gustado el control de los medios de comunicación y nada mejor que meterse en sus entrañas para conocer bien el funcionamiento y así manejarlo, aunque ahora no esté en primera línea. Iglesias se presentaba este sábado en la fiesta del PC, en Rivas, hacia Madrid, y él tenía intención de desvelar, de contarles a los suyos cómo habían sido esos entresijos de su etapa en el gobierno, con cuestiones que, bueno, ya sabíamos. El entonces vicepresidente presumía de que hicieron tragar al PSOE con el apoyo de Bildu y de Esquerra Republicana, cuando en realidad lo que querían muchos socialistas era un acuerdo con Ciudadanos.
En el mes del verano de 2020 tuvimos un choque fuerte a propósito de quiénes tenían que ser los aliados para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Una parte del gobierno quería un acuerdo con Ciudadanos y otra parte queríamos un acuerdo con Esquerra Republicana y con H. Bildu. Nos bastaban con los votos de Esquerra Republicana y H. Bildu para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. No hacían falta los votos del PNV. Nos pusimos a correr y ganamos esa carrera.
Habría que ver la cara de muchos socialistas al escuchar esto y al comprobar sobre todo las cesiones que han tenido que hacer en este tiempo para mantenerse en Moncloa. Bueno, hasta aquí todo normal, lo que ya sabíamos, en un escenario en el que Pablo Iglesias, en esa fiesta del PC, en esa carpa de Rivas hacia Madrid, pensaba, creía que jugaba en casa. Era la fiesta del Partido Comunista, pero un grupo de personas con banderas republicanas en la mano se colaron en la carpa donde intervenía el fundador de Podemos al grito de ¿dónde está el progreso o dónde está el cambio? El Es ese jarabe democrático que tantas veces ha recetado Pablo Iglesias a sus contrarios, pero que cuando los que te lo dan son los tuyos, pues sabe incluso peor. De ahí su reacción. Los scratches, los acosos, ahora Iglesias no le gustan. No le gustan porque se los hacen a él.
¿Me vais a permitir que pida un aplauso para el servicio de orden, defender los espacios de los provocadores? Es una obligación militante. Y los que regalan titulares y clics a los medios de ultraderecha no son más que provocadores, que merecen toda la contundencia de la militancia popular y comunista.
Ahora los que hacen los scratches son provocadores, ya no dan ese jarabe democrático, no lo recetan. Pues este es el nuevo Pablo Iglesias, el tertuliano, el columnista, el profesor, el que modifica su receta según le conviene. Nada nuevo, ¿verdad? ¿Y de Puigdemont qué? Pues Puigdemont pavoneándose por Cerdeña, exhibiendo el nuevo triunfo, mientras la justicia, la española y la europea son incapaces de echarle el guante para que rinda cuentas de sus fechorías. Es domingo, es 25 de septiembre y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
26 de septiembre, un día más. Bueno, sin fallecidos.
La tendencia de la pandemia continúa a la baja. Comunidades como Canarias, Murcia o Cantabria no han registrado ningún fallecido en las últimas 24 horas. Mañana lunes la Comunidad Valenciana relajará restricciones en hostelería y ocio nocturno.
Suma y sigue.
Este domingo es de nuevo el más caro de la historia en el precio de la luz. El megavatio hora se sitúa en los 160 euros. Son 15 más que hace una semana. La hora más cara será de 10 a 11 de la noche y la más barata de 5 a 6 de la tarde.
Presupuestos.
Otro de los frentes abiertos del gobierno, el secretario general de JunsperCat, Jordi Sánchez, ha avisado de que no es razonable continuar regalando votos para aprobar los presupuestos generales si Pedro Sánchez no cambia su guión con Cataluña.
Jornada negra.
Para el motor español, en el Mundial de Superbikes en Jerez, perdía la vida en un accidente el piloto Dean Berta Viñales, de 15 años. Y en rally, los españoles Jaime Gil y Diego Calvo fallecían tras chocar en pleno circuito.
Más pateras.
Una embarcación con 40 inmigrantes magrebíes ha sido rescatada en aguas próximas a Lanzarote, con lo que ya son 241 las personas que han llegado a Canarias en 7 pateras en las últimas horas.
Acaba de empezar la mañana del fin de semana de COPE, mañana de 26 de septiembre. Vamos, te acompañamos hasta las 8 y media de la mañana. Bueno, lógicamente seguimos muy pendientes de la evolución del volcán en la isla de La Palma. La gran novedad ha sido la ruptura del llamado cono volcánico. Te lo adelantábamos. Lo hacía nuestro compañero Santi Morollón aquí en la mañana del fin de semana. Una ruptura en la parte superior de un volcán que, como ya hemos escuchado, sigue rugiendo. Es un sonido que se ha hecho ya permanente, al que se han habituado los vecinos más próximos a Cumbre Vieja. El aumento de la intensidad en las últimas 24 horas ha vuelto a generar un cierto nerviosismo ante la espectacularidad de unos ríos de lava que por momentos han alcanzado mayor velocidad. ¿Por qué? Lo explicaba Miguel Ángel Marcuende, que es el director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.
Esta nueva colada ha sido muy fluida, entre otras cosas, porque está proviniendo de partes más interiores de la caldera, es decir, se encuentra a más temperatura y, por tanto, fluye con mayor facilidad, hasta que empieza a irse enfriando en superficie y empieza a ralentizarse, como ha ocurrido con las coladas anteriores.
Bueno, a medida que pierde temperatura, como estamos viendo estos días, también pierde velocidad. Nos hemos estado preguntando en las últimas horas si la lava finalmente va a acabar en el mar. Pues ahora mismo ningún experto es capaz de determinar esta cuestión. Esa lava se encuentra todavía a unos 2 kilómetros, algo más, 2.100 metros de la costa, y con la duda todavía de que termine alcanzando, como decimos, el agua del mar. Ahora mismo se mantienen al menos 3 puntos de emisión simultáneos. Más de 2.000 hectáreas están cubiertas por la lava, casi 20 kilómetros de carretera se han visto afectados y ya son cerca de 6.000 los vecinos evacuados. Incluso esta gente, que lo ha perdido todo, saca fuerzas durante estos días para mostrarse un apoyo mutuo que es absolutamente necesario. Entregas de comida, ropa, otros bienes de primera necesidad para superar estos momentos tan difíciles. Nos vamos a situar de nuevo en la isla de La Palma. Allí sigue, como toda esta semana, nuestro compañero Santi Morollón. Adelante.
Bueno, pues el grado máximo de solidaridad lo hemos visto en uno de los pabellones que albergan la gran cantidad de ropa, zapatos y alimentos y otros enseres que están llegando hasta la isla de La Palma, en concreto el pabellón Severo Rodríguez, en los llanos de Aridane. Allí hemos conocido que están trabajando como voluntarios personas que han perdido sus casas o están desalojadas. Nos lo contaba Lorena, que es una fisioterapeuta que ha dejado durante unos días su ocupación profesional para coordinar este pabellón.
Estamos empezando, pero van llegando continuamente a lo largo del día. Y gente afectada. También te ves aquí gente que viene afectada por la mañana a buscar sus cosas y por las tardes a colaborar. La verdad que impresionante. Son gente con un corazón enorme.
Tanta es la solidaridad que se está pidiendo incluso que no se envíe más ropa o alimentos, sino que ahora se prefieren ingresos en cuentas oficiales o de una ONG. Esta es la cara más solidaria. La otra vertiente, la insolidaria, la encontramos en los que acuden a La Palma para ver el volcán. Lo hacen por vía marítima. En este caso se está pidiendo por parte de las autoridades que la gente no vaya, porque podrían estar ocupando viviendas vacacionales que podrían servir para albergar a futuros posibles desalojos.
Algunos creen que un volcán ahora mismo, o que la isla de La Palma en cuestión, es un parque temático al que ir a hacer fotos y incordiar en muchos casos a los servicios de emergencia que trabajan para minimizar la incidencia de este fenómeno de la naturaleza. Donde también seguimos con la mirada puesta es en la isla de Cerdeña, tras la salida de prisión de Carles Puigdemont el pasado viernes. Solo pasó en prisión 18 horas y esto le ha hecho que esté crecido. Ya lo hemos visto, que sigue con su hoja de ruta establecida de promoción de su causa separatista ya por donde vaya y de críticas al gobierno de España.
Han sido unas horas difíciles, pero no impensables. Conociendo el recorrido que España está haciendo los últimos 4 años para impedir nuestra libertad. Todo eso es contrario a la democracia europea que queremos.
Bueno, la puesta en libertad de Carles Puigdemont lo que ha hecho es dar una bocanada de aire al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que veía cómo se complicaba sus negociaciones con el separatismo de cara a los presupuestos y cómo se complicaba también esa mesa de diálogo y toda la estrategia en torno al secesionismo catalán. Estamos ahora mismo en semanas claves, sí, y ahí están las preocupaciones del gobierno de Sánchez en sus conversaciones con Pere Aragonès, precisamente el presidente autonómico de Cataluña. Se encuentra también, se desplazaba a suelo italiano para mostrar su apoyo al expresidente. Su discurso nos sorprendía en la línea de siempre.
El movimiento independentista continúa. Es más necesario que nunca la amnistía para resolver esta situación de represión y también, evidentemente, lo que hay que respetar es el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro y, por lo tanto, también el respeto al derecho de autodeterminación a través de un referéndum de independencia.
Claro, esto lo dice, el apoyo a Aragonés se lo mostraba en público a Puigdemont, pero no hay que ocultar que ciertos sectores de Esquerra celebrarían que Puigdemont entrara en prisión. Lo que queda de convergencia, eso que se aglutina ahora en torno a Junts, sigue siendo el gran enemigo de los republicanos y sigue siendo el gran enemigo para acaparar el espacio separatista. A la espera de que Sanidad te actualice mañana lunes la situación epidemiológica, ya sabes que los fines de semana en Sanidad pues no les da por actualizar las cifras de la pandemia. Sí que vamos conociendo algunos datos que han venido adelantando las comunidades autónomas. Comunidades como Canarias, como Murcia, como Cantabria, como Madrid. Bueno, en las tres primeras, en Canarias, en Murcia y en Cantabria, no se han registrado ningún fallecido, ningún muerto en las últimas 24 horas. La tendencia sigue a la baja. Sigue descendiendo la cifra de contagios, también de hospitalizaciones, tanto en planta como en UCI. Ahora mismo la incidencia se sitúa en 69 casos por cada 100.000 habitantes. Este es un motivo por el que la gran mayoría de las comunidades autónomas flexibilizan sus restricciones, sobre todo en lo que se refiere a la hostelería y el ocio nocturno. Aunque no todas las comunidades, es la tendencia también que hemos visto durante toda la pandemia, no todas lo hacen al mismo ritmo. Rubén Prieto.
Desde que llegó la pandemia a nuestro país no habíamos disfrutado de un número tan bajo de restricciones. Este fin de semana ha sido el primero con mayores libertades desde marzo de 2020. De hecho, en algunas regiones ya se empieza a ver la antigua normalidad. En Madrid el ocio nocturno puede abrir hasta las 6 de la mañana desde el pasado 20 de septiembre, mientras que en otras comunidades como Andalucía o Castilla y León regresan los aforos al 100%. Pero no todas responden por igual. En Extremadura continúan a la espera de que se pronuncie su Tribunal Superior de Justicia sobre si rebaja o no el nivel de alerta actual en la región, que recordemos se encuentra en el 2. Cataluña continúa con el ocio nocturno únicamente en exteriores y se siguen recomendando las reuniones sociales de no más de 10 personas, mientras en Galicia ya se exige el certificado COVID para acceder a la hostelería y al ocio nocturno.
Bueno, en la Comunidad Valenciana han optado por una desescalada más prudente. Bueno, habrá que esperar para volver a la normalidad que conocíamos antes de la pandemia. Todo va a depender de una reunión que se va a celebrar esta mañana y en la que el gobierno valenciano podría ampliar horarios y aforos de ocio nocturno y a la hostelería valenciana. Unas medidas que podrían no ser las únicas. Valencia, Santi Pacheco.
El gobierno valenciano baraja la idea de que en 15 días, el 9 de octubre, que es el día de la Comunidad Valenciana, sería una buena fecha para recuperar del todo lo que hace poco más de un año acuñábamos como nueva normalidad. Y como aperitivo, ya este lunes hay reunión para actualizar restricciones y prohibiciones que se revisan cada 15 días y es prácticamente seguro que el sector del ocio nocturno, que se había dejado el último a la hora de recuperar su actividad habitual, porque también es el en el que es imposible mantener metro y medio de distancia, bueno, pues ya podrá ampliar horarios, aforos y hasta el baile, que al final de eso se trata en los locales de ocio. Una relajación basada en una incidencia que roza ya el riesgo bajo, una presión hospitalaria en franca mejoría y una vacunación que aquí, en el caso de la Comunidad Valenciana, roza el ansiado 90% de la población diana, con 4 millones de personas con una dosis de vacuna y 3,9 millones con la pauta completa.
Mañana esa reunión en Valencia. Más de 36 millones de españoles ya están inmunizados, o lo que es lo mismo. Más del 76% de la población ya ha recibido la pauta completa en nuestro país, en un momento en el que incluso en las residencias ya se está inoculando con la tercera dosis. Durante estos meses nos hemos guiado con lo que decían diferentes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea del Medicamento. ¿Qué dicen ahora? ¿Hace falta o no hace falta una tercera dosis? Bueno, es algo que no parece estar del todo claro, pero que el próximo mes podría ser ya recomendable incluso para toda la población. Bruselas, concejero, buenos días.
Buenos días, es uno de los grandes debates que hay ahora mismo entre la población en estos momentos. ¿Habrá que ponerse una tercera dosis de la vacuna frente al coronavirus? Los expertos de la Agencia Europea del Medicamento aseguran que se ha demostrado que la vacunación funciona y también previene hospitalizaciones y muertes. Por eso, el objetivo principal en estos momentos es seguir vacunando al mayor número de personas. Se sigue estudiando la posibilidad de suministrar una tercera vacuna para mejorar la protección, algo que por el momento solo se recomienda a las personas que tienen las defensas bajas.
Are not always responding to the vaccine.
En aquellas personas que no han respondido a la vacuna, una tercera dosis, dicen desde la Agencia del Medicamento, puede ayudar a mejorar la inmunidad. Será el próximo mes de octubre cuando concluyan los estudios. Por lo tanto, entonces conoceremos si la Agencia Europea del Medicamento recomienda definitivamente una tercera dosis de la vacuna para toda la población.
En Bruselas, en las instituciones comunitarias, están pendientes de la evolución de la pandemia. Están atentos también a esas recomendaciones sobre la necesidad o no de esa tercera dosis, pero sin duda alguna de lo que están hoy atentos en Bruselas, en el conjunto de la Unión Europea, es a Alemania. A lo largo de hoy, más de 60 millones de alemanes deciden su futuro, el suyo y el del conjunto de la Unión. Angela Merkel dice adiós tras 16 años, donde Alemania se ha situado como la principal potencia europea, lo que abre un futuro de total incertidumbre. A pocas horas de conocer qué va a pasar en estos comicios, los principales candidatos llegan muy igualados en las encuestas y el voto por correo va a ser lo que marque la diferencia en estos comicios, sobre todo por el gran porcentaje de alemanes que han votado por correo. Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
Será un resultado muy reñido, donde avanzan las encuestas, y muy fracturado. Al final va a depender de la capacidad para formar gobierno con los partidos pequeños. Las dos coaliciones con más posibilidades ahora mismo son la llamada coalición semáforo de socialdemócratas, verdes y liberales, o la coalición Jamaica de conservadores, verdes y liberales. Esperan unas negociaciones largas y complejas que podrían extenderse hasta Navidad, y de ellas dependerá en buena medida la senda que tomen adelante la Unión Europea. El socialdemócrata Scholz rompe con la política de déficit cero, está dispuesto a reformar el pacto de estabilidad, está abierto a los eurobonos, por ejemplo, y a dar más pasos de integración. Laschet, en cambio, apuesta por la austeridad presupuestaria y por menos manga ancha en Bruselas. Y en cuanto a Merkel, no la vamos a ver votar hoy. Lo ha hecho por correo, como el 43% del electorado, y tampoco asistirá al recuento de votos en la sede del partido. Su primera cita pública está prevista mañana en la sede de la Conferencia Episcopal Alemana, donde va a asistir a una recepción.
Bueno, son escenas que se vienen repitiendo durante todo el verano y durante los últimos fines de semana. Esto sonido de esta misma noche, en torno a las... no llegaba a las 11. Estamos en el céntrico parque de Berlín, en Madrid capital. Sin mascarilla, sin distancia de seguridad, cientos de jóvenes haciendo botellón. Una imagen que también se está repitiendo en Barcelona en plenas fiestas de la Merced. Allí la cosa se ha ido de madre, no era un simple botellón. Había radicales violentos, más de 40.000 personas en la calle, algunos ya decimos muy violentos, que han protagonizado disturbios. Destrozando material urbano, rompiendo los cristales del Palacio de Congresos de la Ciudad Condal, una veintena de detenidos. En la pasada noche, en la noche del viernes al sábado, 40 heridos, algunos de ellos en estado grave, con vehículos calcinados, con todo tipo de destrozos, también una presunta agresión sexual. Vamos hasta la Ciudad Condal, donde se han intensificado durante esta noche las medidas de seguridad. Andreu González.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de ver los incidentes de la pasada noche, ha pedido al conseller de Interior que los Mossos d'Esquadra lideren el nuevo dispositivo policial para esta última noche de las fiestas de la Mercè. Así pues, se ha diseñado un operativo de seguridad preventivo coordinado entre ambos cuerpos para hacer controles de saturación, filtros y cierres en la zona de Plaza España. Con este dispositivo se pretende que no haya incidentes, porque según Ada Colau, esto ya no es un problema de incivismo.
Porque ahora aquí ya ha habido un problema de orden público y, por lo tanto, como digo, ya no es un tema simplemente de ocupación de la vía pública, sino que se tiene que prevenir y que esto no vuelva a pasar. Por eso pido los máximos esfuerzos.
Recordemos que la noche anterior terminó con 22 detenidos, 5 agentes heridos, 34 asistencias sanitarias y con mobiliario urbano y privado en llamas.
Un problema de orden público, decía Ada Colau, como si ella no tuviera ninguna responsabilidad, como si ella no fuera la alcaldesa de Barcelona. A lo largo de esta mañana iremos sabiendo si esas medidas aplicadas consiguen frenar este tipo de concentraciones. Lo que ya sabemos hasta ahora es cómo evoluciona la curva, en este caso, que dibuja el precio de la luz. Y una vez más estamos ante el domingo más caro de la historia. Andrea Espuña.
Suena casi a trampa, pero aunque el precio baja un 3,6%, volvemos a notar récord. La luz cuesta hoy de media 160 euros el megavatio hora, la factura del domingo más alta desde que existen registros. Por franjas, el precio máximo se registrará entre las 10 y las 11 de la noche, mientras que el mínimo se dará entre las 5 y las 6 de la tarde. En Europa, los grandes mercados de la electricidad también se mantienen en precios elevados. No supera por Portugal por poco y Reino Unido. Los británicos pagan hoy de media 166 euros el megavatio hora.
El precio de la luz desbocado, que se ha convertido en la gran china en el zapato de Pedro Sánchez y del gobierno. Tomamos rumbo a las 6:30 de la mañana.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Es impresionante, tiene que ser terrible ver cómo una lengua de lava de 6 metros de altura engulle literalmente tu casa.
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor y columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esa sensación tan grande de fragilidad también de pronto, ¿no? Crees que nuestros problemas son otros y de pronto ves que aparece esto, ¿no?
A esta hora cuento con su mirada. Lorenzo Silva, ¿qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Mañana de domingo, que estás disfrutando, que nos estás acompañando aquí en la cadena COPE, en la mañana del fin de semana. Acabamos de estar en Alemania con la última hora sobre esas elecciones clave, con esos resultados, con esos sondeos que avanzan un apretado resultado en unos comicios que no son unas elecciones más, porque suponen el adiós de Merkel 16 años después. Hemos estado también en La Palma, enseguida te actualizamos toda la información, pero quiero que escuches esta historia que nos lleva al pasado, también al presente y que sobre todo nos rodea de cierta nostalgia. Detrás del edificio de la Puerta del Sol, en Madrid, se encuentra una centenaria tienda que hizo y que sigue haciendo historia. Cristina y José Enrique mantienen el legado de su tatarabuelo 139 años después. Son guitarreros. Y detrás de las vitrinas de su tienda descansan instrumentos únicos como una madera de palo santo de río cuya tal ahora está prohibida y que ronda los 8.000 euros. Aun con pérdidas debido a la pandemia, esta empresa de renombre internacional aguanta. La razón, el amor, el cariño por lo que hacen, su trabajo. Así lo señala Cristina Ramírez, una de las hermanas que está al frente de la tienda.
Simplemente es que te guste mucho tu trabajo, que te guste dar siempre lo mejor de ti en cada cosa que haces, y también pues muy importante es escuchar a nuestros guitarristas y saber interpretar lo que ellos quieren en los instrumentos.
En Guitarras Ramírez se llegaban a fabricar entre 60 y 70 guitarras al año y tienen una lista de espera de más de 2 años. Sus clientes son variados, desde cirujanos que tocan la guitarra hasta los músicos de flamenco más conocidos. Cristina, que pertenece a la quinta generación de la familia, recuerda a los clientes más comunes.
En Parkening, si nos vamos a Estados Unidos, Yamashita, si nos vamos a Japón. Mucha gente dentro del clásico, luego dentro del flamenco, pues Víctor Monje Serranito, Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía también tuvo guitarras nuestras, Camarón, Morente.
La pandemia no ha silenciado el sonido de Ramírez, hasta los Beatles compraron sus creaciones. La calidad ha sido siempre lo que ha destacado de esta guitarrería. Productos que se han hecho con cuidado, con delicadeza, barnizados de forma especial, pero con muchas empresas españolas la crisis sanitaria les ha obligado a modernizarse.
Hombre, siempre tienes que mirar para adelante y siempre tienes que adaptarte a los nuevos tiempos, que yo creo que es una de las cosas que nos caracteriza a los comercios centenarios. Entonces, evidentemente, pues has tenido, por ejemplo, cosas que no entendíamos, que como es vender una guitarra por internet y sin que nadie la pruebe, sino simplemente mandarla y ya está. En cuanto a construcción, evidentemente, ha habido una evolución muy grande a la época actual.
Un mundo, el de los luthiers, de todos esos artesanos que se dedican a crear con sus manos instrumentos de música, a mí me fascina. 26 de septiembre, a esta hora, hay otras noticias, las principales que tienes que conocer y que te cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Se cumple una semana desde el comienzo de la erupción en el volcán de La Palma y la actividad no para.
Eso sí, la lava ha ralentizado su velocidad. Esto sucede después del derrumbe de la parte superior del cono volcánico. Hasta el momento, el volcán se ha llevado por delante más de 460 edificios y ya son más de 6.000 las personas evacuadas. Además, el 40% de las 212 hectáreas calcinadas por la lava corresponden a superficies agrarias, lo que se estima que ha provocado pérdidas de al menos 10 millones de euros. Las autoridades piden a los turistas que no acudan a la isla por la alta ocupación de viviendas que se está produciendo y que necesitan para poder acoger a los vecinos evacuados.
Este domingo, más de 60 millones de alemanes tienen una cita en las urnas.
Angela Merkel dice adiós a una cancillería tras 16 años al frente del gobierno alemán, un periodo en el que Alemania se ha situado como la principal potencia europea. A pocas horas de conocer el nuevo rumbo del país germano, los principales candidatos llegan muy igualados en las encuestas y parece que el voto por correo será lo que marque la diferencia en estos comicios y la capacidad para formar gobierno con los partidos pequeños. Los verdes, que según apuntan los sondeos, pueden ser la gran sorpresa, y los liberales. Veremos si forman gobierno con los socialdemócratas o con los conservadores.
La luz sigue la tendencia de los últimos fines de semana, de récord en récord.
Hoy pagamos cerca de 6 euros menos que el sábado, pero son casi 15 más si lo comparamos con hace justo una semana, con el domingo pasado. Esto sitúa una vez más al día de hoy como el más caro de la historia, con un precio de 160 euros el megavatio hora. El tramo en el que pagaremos más por la electricidad será entre las 10 y las 11 de la noche, mientras que la hora más barata de 5 a 6 de la tarde. En Europa la tendencia es la misma y hoy nos superan en la factura de la luz Portugal, por poco eso sí, y también Reino Unido.
Y en deportes, en la Ryder Cup de golf, Estados Unidos ha ganado Europa por 11-5 y en la primera división de nuestra Liga de Fútbol, empate del líder Adrián Gil Breogán.
El Real Madrid no pasó del 0-0 ante el Villarreal, un partido donde los blancos pedían un penalti sobre Nacho, como reclamaba Emilio Butragueño.
Yo creo que hay un contacto evidente y está dentro del área.
Para ti penalti.
Parece que para Gil Manzano ha sido diferente, también para el VAR. Pero yo creo que es una jugada de contacto, claro. Ahora mismo lo estamos viendo y está dentro del área. Entonces, para nosotros parece que es penalti.
El Atlético de Madrid perdió en casa del Deportivo Alavés. El Sevilla ganó al Español, mientras que Valencia y Athletic firmaron el empate. El FC Barcelona recibía Levante con el futuro de Ronald Koeman en el aire. El entrenador holandés no podrá sentarse en el banquillo tras su expulsión en Cádiz. Este domingo también se jugarán los siguientes partidos: Mallorca-Osasuna, Real Sociedad-Elche, Rayo Cádiz y Betis-Getafe. En la Liga CB, el Barcelona le ganó al Breogán, mientras que el Real Madrid recibirá hoy al Obradoiro, el Valencia jugará ante Lucán Murcia y el Juventud recibe al Baskonia. Carlos Sainz saldrá segundo en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, Alonso lo hará sexto, Hamilton cuarto y Verstappen saldrá desde el final de la parrilla por sanción. Por último, hoy se celebra el Mundial de Ciclismo con Van der Poel y Van Aert como principales favoritos e Iván García Cortina como líder de la selección española.
Y a las 6:37 en la mañana del fin de semana repasamos los periódicos regionales. Lo ha hecho Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, y un sábado negro para el motor español que queda reflejado en la prensa regional.
Sí, por ejemplo, en la Nueva España cuentan ese terrible accidente que le ha costado la vida a dos pilotos en el rally Villa de Llanes. La consternación por la muerte de los cántabros Jaime Gil y Diego Calvo tras haber perdido el control de su vehículo en un tramo de este rally de la provincia de Asturias. La prueba se suspendió minutos después del accidente a petición expresa del resto de pilotos muy afectados por el fallecimiento de sus compañeros. Y tú lo decías, la noticia que ha sacudido el mundo del deporte, en especial del motor, en ese sábado negro, porque ayer también fallecía un piloto de motos, Dean Berta Viñales, de 15 años, en el circuito de Jerez.
Y leemos también en el diario Hoy Extremadura que un bar que cerró en el confinamiento en Cáceres solo tendrá que pagar la mitad del alquiler.
Son de esas sentencias, Antonio, que vamos conociendo poco a poco, de esos litigios, infinidad de ellos, que nos dejaron esos meses de aislamiento que vivimos el año pasado, en 2020, y esta es curiosa porque ya tenía un precedente, la de un bar en Madrid, cercano además a la céntrica Puerta del Sol, que ya fue eximido de pagar el alquiler durante esos meses de confinamiento. Además, la jueza luego le rebajaba hasta la mitad las cuotas del alquiler hasta que finalice la pandemia, que no sabemos cuándo será, pero en Cáceres ha pasado algo similar. La Audiencia Provincial de la ciudad ha sentenciado que la propiedad y el arrendatario deben compartir al 50% cada uno la deuda por dejar de pagar el alquiler los 6 primeros meses, desde marzo hasta septiembre del año 2020. Son de este tipo de casos que, como decimos, Antonio, crean precedente porque hay numerosas denuncias de este tipo.
Que se preparen los juzgados porque tienen trabajo. Gracias, Iván.
A ti, Antonio.
Y a esta hora de la mañana repasamos lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con el director editorial José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. El pacto militar entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, bautizado como AUKUS, ilustra bien que el centro del mundo ahora es el Océano Pacífico, con Estados Unidos a un lado y China al otro. Europa y los europeos cada vez contamos menos en el mundo del siglo XXI. La Unión Europea ha dado pasos importantes para hacer frente a la pandemia. Hemos emitido deuda conjunta, hemos conseguido una muy eficaz política común para la compra de las vacunas, pero hay mucha Europa todavía por construir y el mundo cambia muy rápido. Un juez ha citado en calidad de investigada a la exministra Arantxa González Laya. Investiga los posibles delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras en los que podría haber incurrido González Laya por la llegada a España del líder del Polisario, Brahim Ghali. Más allá del recorrido judicial que pueda tener el caso, la imputación nos recuerda que un gobierno democrático no puede hacer lo que le venga en gana y que el respeto de las leyes es una cuestión fundamental. La ministra Irene Montero ha justificado la reforma urgente de la ley del aborto, una de las más radicales de Europa, en el hecho de que muchos médicos ejercen su derecho a la objeción de conciencia. Lo cierto es que los casi 100.000 abortos practicados en España cada año no reflejan especiales dificultades. Objetar es un derecho frente a una ley que se considera injusta por razones morales, y acabar con dicha protección es propio de los estados totalitarios. El gobierno ya plantea el siguiente capítulo en su estrategia de fractura social. Y la detención de Puigdemont en Cerdeña es una buena noticia para el Estado de Derecho. Sobre Puigdemont pesa una euroorden por sedición y malversación cursada por la justicia de un país plenamente democrático y miembro de la Unión Europea. Puigdemont debe responder con todas las garantías por los graves delitos que se le imputan. Es curioso que a estas horas el gobierno de España no se haya felicitado por una detención que responde a los intereses de nuestro país. Y es que la foto de Puigdemont detenido le pone ante sus contradicciones. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
En la mañana del fin de semana de la cadena COPE, quiero que escuches a Javier. Javier es un ganadero de San Juan de la Nava, que es un municipio de Ávila de apenas 500 habitantes. Es un pueblo que depende de la ganadería, como muchas zonas del medio rural. En San Juan de la Nava destaca la cabaña ovina, aunque también hay cabras y vacas. Y de ahí que esta semana hayan estado muy pendientes de una decisión que afecta de forma directa a ganaderos como Javier. Un ataque de lobos le dejó con 13 ovejas muertas y 35 malheridas.
Impotencia, rabia, muchas cosas, porque son cosas que nosotros no las queremos, que son caprichos de otros, mucha gente, que me parece muy bien que hay que respetar todo, pero yo los caprichos míos me los pago yo. O sea, yo no tengo que pagar caprichos de nadie, ¿entiendes? Porque pasé todo el día trabajando, igual que estoy trabajando ya Nochebuena, el día de Navidad, y yo lo que quiero es ir ver a mi explotación, cuando voy, verla bien, no quiero otra cosa.
Bueno, creo que es contundente lo que nos decía. Desde esta semana la caza del lobo está prohibida en España. Pasa a ser una especie totalmente protegida. Y es aquí donde ha surgido un choque de intereses evidente. Porque se ha primado, se está primando la conservación de esta especie, muy valiosa para los colectivos ecologistas y para el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En cambio, la ecuación se rompe por el lado, en este caso más débil, por el lado de los dueños de las explotaciones ganaderas. Hemos escuchado a Javier de San Juan de la Nava. La convivencia es difícil y los datos bailan dependiendo a la fuente a la que acudamos. Sandra Asenjo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, Antonio. Sí, en el caso de Javier, él es ganadero de Castilla y León, una comunidad en la que al norte del Duero hay 128 manadas de lobos que agrupan a cerca de un millar de ejemplares. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en provincias como Ávila, donde la protección era ya máxima, es donde más ataques se producen. Las asociaciones agrarias, en el último dato actualizado, hablan de 4.000 reses muertas en 2019 por ataques de lobos.
Esto en Castilla y León. Ahora te voy a hablar de Enrique. Es también ganadero de Lugo. En concreto de Ourol. También ha recibido la visita de los lobos. Pero ya no teme solo por su explotación, que también. Le preocupa que además puedan atacar a los niños, porque los lobos se acercan muy cerca de donde están las viviendas.
Ya de la noche, sentimos a Eucan ladrar, y de buenas a primeras ya no sienten nada. Y bueno, van a mirar, chaman por los perros, y resulta que se han comido, se ha desaparecido el perro. Ahora, usted imagínese que a unas de la noche, con dos nenos pequeños de 3-4 años, están jugando allí en la finca deles, o lobos puede coger tranquilamente a matarlos.
Se los estima... lobos pueden comerlos y matarlos, decía Sandra.
Se estima, Antonio, que en Galicia existen unas 90 manadas de lobo ibérico y esto supone más de 700 ejemplares. Su presencia está generalizada por toda la comunidad y también sus consecuencias. En el último año, más de 2.300 animales han muerto por ataques de lobos en Galicia. Y ahora mismo, casi 200 concellos se encuentran afectados por este problema que afecta directamente a ganaderos como Enrique, que también vive preocupado por la seguridad de sus animales.
He visto que están admitidas ao lado dunha casa e un dos terneros estaba ferido do lobo. Non chegou a matalo porque debeu no defender a madre pues bastante, non? Que fora mellor casi que morrera, porque desde o 18 de agosto pois botou o veterinario un mes todos os días con tratamento, facéndolle curas para tratar, que de feito, bueno, penso que se vai a salvar.
Claro, non só é as mortes que provocan os ataques de lobos, é esas heridas que provoca en todo tipo de ovejas, cabras, todo tipo de ganado, e que dejan a las reses inservibles. Bueno, aquí nos gusta contraponer, escuchar todas las opiniones, y en la mañana del fin de semana de COPE también nos vamos a ocupar del otro lado de la moneda, que están quienes celebran, sí, la prohibición de la caza del lobo. Es el caso de ASCEL, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. Les parece una decisión positiva, pero quieren ir más allá, dicen que no es suficiente. Han llevado esta cuestión al Supremo, consideran que la especie necesita una categoría superior para asegurar su protección, ya que la orden dice que en determinadas condiciones sí se podría seguir cazando lobos. Ignacio Martínez es el portavoz de esta Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico.
Si con el lobo las cosas no se hacen como se tienen que hacer, todo lo demás viene detrás, porque si para proteger una especie y seguir diciendo que se le puede matar, para eso es mejor no protegerla. No nos engañemos, porque estamos pecando de hipocresía en grado superior. Entonces, luego eso, ¿qué lo vamos a aplicar al lince? No, el lince está protegido, pero lo podemos matar igual, ¿no? Si se comen muchas gallinas o tal y cual, o al oso, o aquí. Entonces, bueno, lo que se está jugando con el lobo es mucho y muy importante.
Para Ignacio Martínez, lo público, en este caso los lobos, deben estar por encima de lo privado, como es el ganado, que pertenece en este caso pues a un particular. Él considera que es responsabilidad de los ganaderos gestionar bien a sus animales, dotarles de protección, y asegura que muchos de ellos, de hecho, lo hacen y no sufren estas consecuencias por parte de los lobos, que es una especie que es de todos. Esto es lo que defiende Ignacio Martínez. Ahora, con esta prohibición, su mayor preocupación es cómo van a gestionarlo las comunidades autónomas. Cree que no tiene sentido proteger a esta especie y a la vez permitir los planes de las autonomías, que podrán dar luz verde, como comentábamos, a la caza del lobo si una explotación afectada ha intentado aplicar medidas preventivas y estas no han resultado finalmente efectivas.
Nunca puede haber sobrepoblación de lobos. Decir lo contrario es tener ignorancia, maldad o las dos cosas. Los lobos se controlan a sí mismos, cumplen su papel, hacen un papel que nadie puede sustituir, ningún humano ni grupo humano puede sustituir, y nos viene muy bien, incluso económicamente, por salud ambiental, por control de enfermedades. A ver a qué jugamos ahora con respecto a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son dueños de los lobos.
Bueno, aquí están estas dos visiones. Seguro que ninguna de las dos partes coincide con la otra. Así que también hemos querido preguntar a un experto, a un biólogo, y hemos hablado con Mario Sae de Buruaga, que no comparte esta prohibición, porque desde el punto de vista demográfico nos dice que el lobo ahora mismo no se encuentra en riesgo, por lo que no ve sentido darle esta consideración a la especie.
Que desde el punto de vista biológico, afortunadamente, al lobo, en gran parte de su área de distribución, no le van nada mal las cosas. De hecho, en el último censo se ha tasado en no menos de un 18% de incremento. Por lo tanto, ingresar en un listado de este tipo debería tener al menos una alarma demográfica que no existe afortunadamente para el lobo.
Bueno, hay comunidades que ya se han manifestado en contra, que han anunciado recursos, son las más afectadas, y esto lleva a este biólogo, a Mario Sae de Buruaga, a señalar que carece todavía de menos sentido esta aprobación por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Una decisión que ha quedado ahora mismo en manos de comunidades que no padecen este problema.
La anomalía de haberse metido en este listado a raíz de unas reuniones entre todas las comunidades autónomas, y digo que en todas tendrán que participar, donde están el 97% de las manadas de España, que son Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León, no están de acuerdo, y eso me preocupa mucho, y que lógicamente por las repercusiones que pueda tener.
Eso sí, en lo que está de acuerdo el experto es en que la caza no es una aliada de la conservación del lobo, aunque decir que influye en su población sí que es falso. Pese a que la norma está publicada, el debate va a continuar abierto y ya hay comunidades como Galicia que han decidido presentar un recurso contra esta orden del Ministerio, que desde la Xunta también consideran un grave error.
Pues hay que estar ahora mismo, hay que escuchar la voz de los agricultores, de los ganaderos en este caso, porque luego a todos los que deciden se les llena la boca con esto de la España vaciada, la España vacía y el medio rural. Pero ahora mismo a la ganadería en estas comunidades afectadas por la presencia del lobo, pues se les ha dejado, y lo hemos escuchado, con una desprotección máxima. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Paco Martínez Soria.
¡Aquí estoy yo!
Probablemente el mejor abuelo del mundo.
¿Dos por ocho?
¿16?
No, dos por ocho son 18.
Eso sí, un poco falto de carácter.
¡Ay!
¡Mal padre, mal marido!
Y es que soy un calzonazo.
El calzonazos...
Tiene un cartucho atascado y no hay forma de sacarlo.
Y abuelo made in Spain.
¡Hola, estudiante!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Y en esta mañana del fin de semana de COPE es hora para este espacio en el que repasamos esas curiosidades, esas anécdotas que no abren los informativos, no están en las portadas de los periódicos, y para buscarlas, para recogerlas y para contárnoslas está nuestro compañero Iván Alonso. Iván, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, ha sido una semana prolífica en lo que a descubrimiento se refiere, y uno de ellos ha tenido lugar en las costas de nuestro país, en las costas de España, especialmente en las alicantinas. Allí, en las aguas pertenecientes al municipio de Jávea, dos buceadores se han encontrado con uno de los mayores lotes de monedas de oro romanas de toda Europa. Menudo hallazgo. Tienen 1.600 años de antigüedad.
53 piezas de finales del siglo IV, del siglo V también. Antonio, se encuentran en perfecto estado. De hecho, ha sido posible datarlas sin problema porque se podían apreciar perfectamente las inscripciones de lo bien conservadas que estaban. Según los expertos, y por esto es tan importante ese descubrimiento, es excepcional a nivel arqueológico e histórico porque se puede comprender aún mejor esa fase final de la caída del Imperio Romano de Occidente a través de estas monedas, porque apuntan a la posibilidad de que estarían, bueno, que podrían haber sido ocultadas intencionalmente por los constantes saqueos a los que se veían sometidos los romanos justo en esa época por el pueblo alano. Entonces dicen los expertos que así podrían conocer aún más pues cómo estaban, cómo eran las ciudades de costa, cómo eran esos ataques y un poco conocer cómo fue el final del Imperio Romano de Occidente, del que todavía hay muchas dudas.
53 piezas que han permanecido ocultas, ya dices tú, intencionadamente, es muy probable, pues cerca de 1.600 años. Los arqueólogos que se frotan las manos con estos descubrimientos porque con ellos aportan luz a otras investigaciones sobre esta época de nuestra historia que se suceden a lo largo y ancho de toda Europa.
Sí, investigaciones, Antonio, en las que participan y además muy activamente, esto hay que reflejarlo, decirlo más a menudo, expertos españoles, investigadores españoles. Hay uno que me ha llamado la atención esta semana, que hemos conocido en los últimos días y que está teniendo lugar en una localidad italiana, en Portopalo di Capopasero, que está situada en la isla de Sicilia. Allí se encontraba hace 2.000 años, vamos a ponernos en situación, una especie de almadraba, una explotación donde se almacenaba el pescado. ¿Por qué es tan importante dos milenios después? Bueno, pues porque en esa excavación arqueólogos e investigadores de todo el mundo se están afanando para explicar la importancia, ojo, de la industria pesquera en esa época y cómo esta influía, pues por ejemplo, desde el comercio a la fundación o mantenimiento de las principales ciudades romanas en todo el Mediterráneo. ¿Por qué? ¿Por qué se instalaban estos primeros asentamientos? Pues dicen, lucubran que sería alrededor de esas almadrabas. Y claro, tratan de entender básicamente a través de la pesca el funcionamiento de la sociedad tanto romana como griega hace dos milenios, como decimos, hace 2000 años. Y en ese yacimiento, te lo decía al comienzo, descubierto además en los años 80, se encuentra un investigador español. Es uno de los que lideran esta investigación. Es el catedrático de arqueología de la Universidad de Cádiz, Darío Bernal. Y ha estado en la linterna aquí en COPE, bueno, pues para contarnos cómo está siendo esa investigación tan interesante.
Y estamos estudiando, digamos, las almadrabas de época griega, helenística y romana más importantes de Sicilia. Es un yacimiento que más o menos tiene 1000 años de historia y estamos un poco intentando de entender bien qué pescaban, cómo pescaban y a dónde vendían, a qué mercado, la salazón y las salsas de pescado que fabricaban en.
Bueno, pues dos hallazgos importantes, ahí está, para entender a través de la pesca el funcionamiento de la sociedad y que nos lleva a esas almadrabas que todos conocemos de cerca, por ejemplo, en Cádiz, sí, que es donde era este catedrático de arqueología. Descubrimientos como los que también realiza el famoso telescopio Hubble de la NASA, este que orbita a 550 kilómetros, que fue lanzado hace 31 años y cuyo objetivo, Iván, es fotografiar estrellas y galaxias lejanas. Ha sido protagonista esta semana porque el ordenador que lo controla y coordina ha fallado. Hasta en estos proyectos de la NASA fallan los ordenadores. Hasta aquí puede ser algo normal, pero el problema llegó a la hora de arreglarlo. Los actuales trabajadores de la Agencia Aeroespacial no sabían cómo hacerlo y tuvieron que pedir ayuda a aquellos que participaron en su creación y puesta en marcha hace más de 3 décadas. Claro, ahí te puedes imaginar, muchos de ellos ya están jubilados.
Claro, la historia es tremenda, Antonio, porque todo esto ocurrió además el pasado mes de junio, pero ya sabes cómo es esto de las agencias norteamericanas, el secretismo en torno a ellas, ha trascendido hace unos días, esta misma semana. Pasó eso, que el dispositivo del Hubble, bueno, pues se puso en reposo de forma automática. Nadie sabía qué había pasado. Es claro, eso hacía que se fuerase imposible poder controlarlos desde la Tierra. Cualquier intento por reactivarlo fue en vano, sobre todo porque el ordenador de repuesto, ojo a esto, se encontraba en desuso. Era del año 1990, que es cuando se pone en órbita este Hubble. Tuvieron que tirar de la tecnología y conocimientos de aquella época y, claro, para ello no había quedado otro remedio que sacar de su jubilación durante aproximadamente un mes y medio, 5 semanas, a varios trabajadores de la NASA, que tuvieron que ser ellos, Antonio, los que devolvieron a la vida este famoso telescopio, que, por cierto, sigue operando hoy en día sin problema, aunque en un principio su misión tendría que haber acabado en el año 2005. Era de aproximadamente 15 años, y 31 años después, ahí sigue arriba.
¿Ves? Como siempre, hay que recurrir, y sobre todo en momentos críticos, a la experiencia. Aquí lo tenemos. Muchos jubilados y tuvieron que volver a decir cómo funcionaban esos radares, sobre todo el detalle para poder arreglar la avería. Es uno de nuestros platos más internacionales, seguramente el más conocido fuera de nuestras fronteras. Tiene hasta un emoji propio en el teléfono móvil o un día internacional en el calendario reservado para celebrarla. Te hablo de la paella valenciana, este plato que es toda una institución y que cuenta hasta con su propio concurso mundial, un certamen que se celebra cada 20 de septiembre, Día Internacional de la Paella. Este año han participado hasta 10 representantes de diversos países. Finalmente España se ha impuesto, pero ojo, porque la votación estuvo reñida hasta el último momento.
De hecho, Antonio, estuvimos a punto de perder, ¿eh?, ante una paella llegada desde Estados Unidos. Tú lo decías, 10 chefs de todo el mundo que han participado en este certamen en el que se busca la mejor paella del mundo. Finalmente hemos conseguido ganar, pero todos los cocineros, aquí estaba la clave de este concurso, compraban los ingredientes de sus recetas en el mercado central de Valencia. Pero es verdad que se han traído sus propios productos tradicionales, o por así decirlo, característicos de sus distintas partes del mundo. Por ejemplo, al conejo, al pollo, al marisco o verduras o romero, que es lo tradicional para ponerle a la paella valenciana, pues los chefs internacionales le han puesto kimchi coreano, cerveza Guinness irlandesa e incluso carne de cobaya peruana, que es muy típica en esa zona. Los chefs peruanos, por ejemplo, la utilizan mucho. Claro, la variedad de productos que ha sido clave a la hora de prepararla, y con eso Estados Unidos, como decíamos, estuvo a punto incluso de arrebatarnos el primer puesto. Finalmente es verdad que se ha impuesto la española, una paella cocinada por Noelia Pascual, que es regenta un restaurante en Elche que se llama Cachito, y ha elaborado pues la típica paella alicantina, eso sí, la ha echado caracol serrana también. Ha contado aquí en COPE con Herrera que no las tenía todas consigo y que creía que iba a perder.
Yo pensaba que no iba a ganar, de verdad lo digo. Que da gusto ver que la cultura del arroz se está valorizando y la cuidan con tanto mimo y cariño. Lo bonito de este concurso para mí, que yo disfruté mucho, es ver que muchos de los participantes trajeron su cultura de su país representada en la paella. Por ejemplo, mi compañero peruano Alfredo trajo conejillo de Indias, que nos contó que allí es top, es un producto top.
Bueno, el domingo es un gran día para comer paella.
Desde luego.
De semana en general, así que mira, ya me has dado una pista a lo que puedo comer este domingo.
¿Pero le vas a echar kimchi coreano o cobaya?
No. Yo soy tradicional, como enseñó mi madre, y ahí no me salgo del guión. Iván, que nos escuchamos dentro de un ratito.
Venga, hasta ahora, Antonio.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE con una compañía amplia. Que te agradecemos a esta hora de la mañana. Los que ya están despiertos, los que incluso estáis desde las 6, que es cuando abrimos, tiene su ventaja esto, que aprovecháis mejor el día. Además tenemos por delante un domingo con tiempo estable. Ha pasado la dana y las lluvias se van a limitar a Galicia, al oeste de esta comunidad, por donde va a llegar un frente atlántico. Las temperaturas tienden a subir en la mitad oeste de la península, también en Canarias. Y en el resto, pues prácticamente van a permanecer sin cambios. Enseguida estamos en Berlín, enseguida estamos en Alemania. Vamos a hablar con un compañero, con un periodista alemán de la radio pública, para pulsar la última hora de unas elecciones que no son unos comicios más. Primero porque después de 16 años, Angela Merkel se despide del poder. Ha sido la canciller germana y también la gran líder de Europa, la que más ha influido en el día a día de los países comunitarios. Decisiones que han terminado afectándote a ti y a mí y que sin duda han tenido su supervisión o también su prohibición. ¿Cuánto podían gastar en los gobiernos, también en el nuestro, o cuánto nos correspondía de fondos comunitarios? Son decisiones en las que ha influido y de qué manera Angela Merkel. Antonio Bernabé tiene 51 años. Lleva casi media vida viviendo en Alemania. Ahora está en Múnich. En la mañana del fin de semana de COPE nos ha contado que gane quien gane, la figura de Merkel es inalcanzable, es insustituible.
Vemos como una gran profesional, una grandísima mujer, una persona muy inteligente, muy válida, muy trabajadora, que tiene por objetivo ayudar a su país, ayudar a su gente, que ha hecho muy bien Alemania, y es una gran pena que se vaya porque va a tardar mucho tiempo en haber a alguien tan válido como ella.
Los más jóvenes no recuerdan una Alemania sin Merkel. Desde España, Florian Alemán, que lleva viviendo en nuestro país desde hace más de un año, cree que a la canciller le han sobrado los últimos 4 años porque se ha notado el desgaste.
Los últimos 4 años estaban demasiado. Antes ella estaba muy, muy bien, pero ahora con todos los problemas a mí estaba con menos power.
Bueno, 60 millones de alemanes están llamados hoy a las urnas. Casi el 40, en torno al 40% ha votado por correo. Lo ha hecho también a través de este método Angela Merkel, así que no tendremos hoy esa foto tan típica de los líderes depositando en la urna su voto. En torno a las 4 de la tarde, ya nos situamos en España, en torno a las 4 de la tarde, se va a cumplir una semana de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Una semana en la que no ha parado de expulsar lava con momentos de una explosividad máxima y dejando a su paso mucha destrucción. Te venimos actualizando la incidencia del volcán. En torno a 6.000 vecinos se han vuelto a pasar la noche fuera de sus casas. La lava afecta ya en torno a 200 hectáreas y medio millar de viviendas han quedado completamente arrasadas. Los técnicos insisten. Es un volcán típico de Canarias, no es más explosivo, aunque ya hemos visto esas imágenes tan espectaculares, e incluso a pesar de su gran peligrosidad. En las próximas horas los geólogos van a seguir analizando su evolución, sobre todo después de esa rotura parcial del cono principal del volcán que te adelantábamos ayer en este mismo espacio. La evolución de las coladas a lo largo de las últimas horas ha tenido dos partes muy diferenciadas. Las dos nuevas bocas expulsan un magma más fluido, más líquido, que al entrar en contacto con la atmósfera se vuelve más viscoso.
Esta nueva colada ha sido muy fluida, entre otras cosas, porque está proviniendo de partes más interiores de la caldera, es decir, se encuentra a más temperatura y, por tanto, fluye con mayor facilidad, hasta que empieza a irse enfriando en superficie y empieza a ralentizarse, como ha ocurrido con la coladas anteriores.
Es Miguel Ángel Morcuende, director del Plan Especial de Protección Civil y Emergencias por Riesgo Volcánico. Poco más se puede hacer, aparte de evacuar a la población en riesgo, aparte de recomendar que se reduzca la actividad al aire libre en el entorno del volcán y de mantener cerrado el espacio aéreo por la presencia de gran cantidad de ceniza. En las próximas horas sabremos si se abre el aeropuerto de La Palma. Esto provocó importantes colas en los ferries que enlazan el puerto marítimo con Tenerife, por ejemplo. Poco más se puede hacer, decía, salvo también ayudar a los que lo han perdido todo y a los que siguen sin poder volver a sus casas. Lorena es una de esas voluntarias que está ayudando.
Estamos empezando, pero van llegando continuamente a lo largo del día. Y gente afectada. También te ves aquí gente que viene afectada por la mañana a buscar sus cosas y por las tardes a colaborar. La verdad que impresionante. Son gente con un corazón enorme.
En el fin de semana de COPE nos hemos preguntado una cuestión. Una vez el volcán deje de expulsar lava, que nadie es capaz de fijar cuándo va a llegar ese momento, una vez que se enfríe el terreno afectado, ¿cuándo se va a poder volver a cultivar? Hay que tener en cuenta que el 80% de la población que reside en la zona del volcán vive directa o indirectamente del plátano. Cristina López Listing le preguntaba al vulcanólogo Rafael Becerra. Habla de centenares de años y a medio y largo plazo descarta que ese terreno se pueda volver a emplear para usos agrícolas.
Desde el punto de vista de los cultivos, pues evidentemente se han perdido y a lo mejor ahí no se puede volver a cultivar centenares de años, por así decirlo. Pero bueno, si ese nuevo terreno o esas nuevas coladas las podemos aprovechar para hacer otro uso, por ejemplo, más de carácter de protección, de turismo, un tiempo relativamente prudencial, cuando ya más o menos el entorno se recupere, podríamos tener un entorno, un paraje natural tan bello y tan espectacular como, por ejemplo, el Teneguía.
Vamos a estar pendientes de la evolución del volcán cuando se cumplen 7 días de su gran erupción. Lo que se cumple también es el plazo para la prórroga de los ERTE. Concluye el 30 de septiembre y a día de hoy hay 250.000 trabajadores que se encuentran aún en esa situación laboral especial, en ese expediente de regulación de empleo temporal. 250.000 trabajadores que a esta hora, a las puertas de una nueva semana, a escasos 4 días de que finalice el plazo, están completamente en vilo. Si miramos atrás, gobierno, patronal y sindicatos han esperado siempre hasta el último segundo, casi con el toque de la bocina en prórrogas anteriores. Esta vez hay elementos que apuntan a que las cosas son distintas o no pueden solucionarse de forma quizá tan rápida o tan fácil. No hay más que ver cómo acabó la última reunión para llegar a un acuerdo con el plantón del ministerio que dirige José Luis Escriba. El presidente de la patronal advierte: faltan 5 días y no hay propuesta conjunta.
El Ministerio de Seguridad Social no se presentó a la mesa. Se presentó el de empleo, pero no el de Seguridad Social. Pues, sinceramente, si vamos a hacer nosotros eso, os voy a contar lo que me estarían diciendo o lo que nos estarían diciendo. Lo vemos complicado. Y lo vemos complicado porque se hablaba... Nosotros hemos dicho que los ERTEs, como en Alemania, tenían que ser hasta diciembre. Se nos dice, para empezar, que ya no es una prórroga, sino que las empresas tienen que volver a pedir, a volver a rehacer los temas. A ver cómo se hace esto en 5 días.
¿Qué va a pasar? Bueno, no se descarta que se amplíen los ERTE solo un mes más, no solo hasta final de año. Un mes hasta el 31 de octubre, propone la patronal, que quiere hasta final de año, no, hasta ese 31 de octubre. Un mes más para ver cómo evoluciona la pandemia y si los negocios se van reactivando progresivamente. y también muchos trabajadores salen de situación en ERTE. Lo estamos viendo en la hostelería, sobre todo en aquellas comunidades donde se levantan las restricciones también al ocio nocturno y estos negocios vuelven poco a poco a una relativa normalidad. Con el asunto de los ERTE sin resolver, el gobierno encara este lunes con cierto alivio en el que es uno de los mayores quebraderos de cabeza que le mantiene permanentemente rodeado al presidente. Esto es lo que tiene, ponerse en manos del separatismo, que al final es un sinvivir. En Moncloa respiran algo más aliviados después de la rápida puesta en libertad de Carles Puigdemont en Cerdeña. De haberse abierto de forma inmediata su extradición a España, los planes de Sánchez, sus pactos con el separatismo, la mesa de diálogo y toda la estrategia paralela hubiera sufrido un gran revés. Ahora el argumentario monclovita pasa por dejar enfriar el asunto, silenciar lo que pueda decir el expresidente catalán y a ver si se tira otro tiempo allí, en Waterloo, sin que apenas nadie le haga caso, ni siquiera los suyos. Puigdemont, todo lo contrario, se siente reforzado. Ni Alemania, ni Bélgica, ni ahora Italia han querido mojarse para que cumpla la deuda que tiene con la justicia española y ahora presuma ante Pedro Sánchez y ante Pere Aragonés, que es del partido de su siempre rival Esquerra Republicana. Puigdemont presume de que sin él, sin Junts, no van a poder pactar nada. Por lo pronto, va a seguir pavoneándose por toda Europa.
Estic content del resultat final, perquè tota la nostra argumentació jurídica, político-jurídica, s'ha demostrat.
Pues no, no se ha demostrado absolutamente nada de argumentación, ni política ni jurídica. Lo que sí se ha demostrado es que la justicia europea, por tanto también la española, tiene numerosos agujeros por los que se cuelan delincuentes como Puigdemont. Por lo pronto, el expresidente catalán tiene previsto volver mañana lunes a Bélgica, a su casoplón de Waterloo, que pagamos entre todos, para reactivar el recurso y recuperar su inmunidad parlamentaria. No descarten que también ahí el expresidente catalán se apunte un tanto. Y el tertuliano, el columnista, el profesor, en tiempos vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha sido también protagonista de las últimas horas. Antes de escuchar lo que le han recetado los suyos, los comunistas, en la mismísima fiesta del PC en Rivas Vaciamadrid, Madrid, antes de escuchar esa receta, vamos a recordar lo que antes de llegar al poder celebraba Iglesias con no poco regocijo.
A mí me hace mucha gracia que algunos partidos critiquen los escraches y los abucheos organizados a ciertos políticos. Por eso no me canso de decir que los escraches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo.
Jarabe democrático, ¿verdad? Bueno, pues en pleno discurso comunista, en la fiesta del PC, a Pablo Iglesias se le indigestó la celebración. Una docena de activistas, incluso alguno más, lo de activistas es como les gustaba llamar al propio Pablo Iglesias, entraron con banderas republicanas a la carpa donde estaba el vicepresidente y lo hicieron al grito de ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el progreso? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora el jarabe democrático no le gusta, se le atraganta. Esto es como los chistes, que hacen muchísima gracia hasta que eres tú el que sales en el chiste. Entonces, ahí ya te hace menos gracia. En ese momento, cuando entraron con esos gritos, a Iglesias no se le ocurrió nada mejor que relacionar a los activistas comunistas de las banderas republicanas, a los que en otro momento fueron sus compis, relacionarles con la ultraderecha.
¿Me vais a permitir que pida un aplauso para el servicio de orden, defender los espacios de los provocadores? Es una obligación militante. Y los que regalan titulares y clics a los medios de ultraderecha no son más que provocadores que merecen toda la contundencia de la militancia popular y comunista.
Parece que sí, que si se lo hacen a él no le gustan demasiado los scratches, aunque sean los propios comunistas los que manifiesten su desencanto. Y ha sido un fin de semana negro para el mundo del motor. Un joven piloto de apenas 15 años moría en el asfalto. Dean Berta Viñales participaba en una carrera de motos en el circuito de Jerez cuando sufrió un fuerte accidente. Fue trasladado al hospital de Sevilla, pero resultó imposible salvar su vida. Tenía heridas muy graves, tanto en la cabeza como en el tórax. El piloto fallecido es primo de Maverick Viñales, que compite en el Campeonato Mundial de MotoGP. Esto en Jerez. En Llanes, en Asturias, dos pilotos españoles fallecieron en un rally tras estrellar su coche contra un guardarrail. Son Jaime Gil y Diego Calvo, y los servicios médicos tampoco pudieron hacer nada para salvarles la vida. Las dos tragedias unidas, aunque no tengan ninguna relación entre sí, tiñen de luto el mundo del motor. Es domingo, es 26 de septiembre, y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Nuevo récord.
Este domingo es de nuevo el más caro de la historia en el precio de la luz. El megavatio hora se sitúa en los 160 euros, son 15 más que hace una semana. La hora más cara será de 10 a 11 de la noche y la más barata de 5 a 6 de la tarde.
Indemnización.
A los Mossos que abatieron al autor del atentado de las Ramblas. La Audiencia Nacional reconoce a los agentes como víctimas del terrorismo, una condición indispensable para acceder a esta indemnización. Ahora el gobierno deberá abonarles la cantidad que les corresponde.
Fuego.
Muere una mujer de 43 años en el incendio de su casa en Villacarrillo, en Jaén. Al desatarse las llamas, un matrimonio con dos hijos se encontraban también en la vivienda. Pudieron salir al exterior todos, salvo la fallecida, que quedó atrapada.
Accidente.
Un ganadero de 68 años ha fallecido tras ser corneado por uno de sus toros en la localidad castellonense de Catí. Cuando los equipos médicos llegaron al lugar de los hechos, no pudieron hacer nada por salvarlo.
Concha de oro.
A la película rumana Blue Moon, en la edición número 69 del Festival de San Sebastián. Otro de los largometrajes destacados ha sido As In Heaven, con los premios a Mejor Director y Mejor Interpretación a la actriz de Hollywood, Jessica Chastain.
Son las 7 y cuarto, estás escuchando La Mañana del Fin de Semana de COPE. Te está saludando Antonio Raiz en nombre de todo el equipo. Enseguida estamos en Berlín, no son unas elecciones más. Suponen el adiós de Angela Merkel después de 16 años en el poder en Alemania.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte. Venga, John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, era bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
Vale,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
19.809. 19809. Serie 8008.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando durante toda esta mañana de domingo. Hoy Alemania va a vivir un escenario inédito tras 16 años. Es el tiempo que Angela Merkel ha estado al frente del gobierno germano. 60 millones y medio de alemanes van a decidir su futuro en las urnas, con la incertidumbre de cómo se va a configurar el panorama político tras la marcha de la anterior canciller. En principio, los sondeos estiman un resultado realmente apretado. El partido de Angela Merkel, la coalición entre la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y la Unión Social Cristiana de Baviera, presentan a Armin Laschet como candidato, aunque no ha terminado de despuntar en las encuestas. Unos sondeos en los que sí ha subido su principal rival, Olaf Scholz, ministro de Hacienda y del Partido Socialdemócrata de Alemania. Y luego se prevé también un gran ascenso de los verdes, que todo apunta a que van a tener un papel clave a la hora de elegir y designar al nuevo canciller. Este 26 de septiembre es el día, y en COPE queremos conocer cómo se encuentra la situación ahora mismo en el país germano. Burkhard Birke es periodista, en Deutschlandfunk, que es emisora de radio pública en Alemania. Ha sido corresponsal en Washington, en Bruselas, en Londres, y sin duda alguna es un gran experto en la política alemana. Burkhard, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por dónde van los sondeos de última hora? Porque decíamos que se prevé un resultado muy, muy apretado.
Sí, va a ser un resultado súper apretado y las últimas encuestas siempre han dado al SPD, a los socialdemócratas, ganando, pero yo creo que los cristianodemócratas están recuperando un poco el territorio y yo creo que va a ser muy justo entre los dos partidos, entre los socialdemócratas o los cristianodemócratas, para llegar en cabecilla, o sea, para ser el partido más fuerte, el partido que normalmente empieza las negociaciones para formar el nuevo gobierno. Pero las últimas encuestas siempre daban a Olaf Scholz, el ministro de Hacienda, y el candidato del SPD ganando, pero uno no sabe cómo se mueve el electorado en últimos momentos, y yo creo que había hasta el último momento bastante gente indecisa.
Los indecisos, que no solo en Alemania, en todos los comicios, en todas las elecciones, son decisivos a la hora de decantar la balanza de un lado o a otro. No son unas elecciones más, Burkhard, son esos comicios en los que decimos adiós a una persona, a una mandataria, que ha dirigido no solo Alemania, sino también gran parte de los designios de toda Europa.
Es cierto, Angela Merkel ha formado la imagen de Europa, ha sido la líder de Europa también frente a naciones como Estados Unidos, Rusia y otros países, y la China, que ha formado e impregnado su política a toda la Europa, al mundo en cierta manera. Y fue el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que tenía mucha estima para Angela Merkel. Sin embargo, aquí en Alemania, Angela Merkel tiene muchas cosas en su favor, pero muchas cosas en su contra. En su favor hay que decir que manejó a Alemania y a Europa por todas las crisis, bien la crisis de finanzas, la crisis de los refugiados, todo eso lo ha manejado bien, ha tomado decisiones muy, muy grandes como salirse de lo nuclear, etcétera. Pero también el legado de Merkel significa que se han dejado muchas cosas sin hacer. O sea, nunca ha respondido a las propuestas del presidente francés Macron para una Europa más unida, un núcleo de países que avanzan más rápido. Angela Merkel no ha digitalizado el país, no ha realmente hecho mucho en favor de la innovación, así que en Alemania, a 10 kilómetros de la capital de Berlín, la recepción del celular, del teléfono móvil, es pésima, no hay internet y todo, y eso es un legado también de Angela Merkel, que tuvo la oportunidad durante 16 años de formar el futuro también industrial de Alemania. La modernización, la digitalización, son cosas que ella nunca ha llevado a cabo, ni ha realmente avanzado una Europa más estrecha, más profunda, más política.
Qué bueno escuchar a alguien que pone en una balanza de forma muy clara los aspectos positivos y también todo lo que se deja pendiente tras 16 años en el poder la canciller Angela Merkel. Una última cuestión, Burkhard. ¿Cómo va a ser la Alemania post-Merkel?
Yo me la imagino probablemente con los cristianodemócratas en la oposición por mucho tiempo por la primera vez. Yo creo que los verdes van a participar en el gobierno que sea y creo que va a ser un gobierno formado por tres partidos, porque realmente en este momento los últimos sondeos no dan dos partidos fuertes, así que ganarían una mayoría que sería suficiente, como la actual coalición entre socialdemócratas y cristianodemócratas, para formar un gobierno y pasar leyes por el Parlamento, el Bundestag. Así que eso es una nueva en Alemania y hay muchas opciones. Hay la opción a la izquierda entre verdes, el SPD y de pronto la izquierda, o de pronto con los liberales, lo que se llama la coalición del semáforo por los colores de los partidos. pero es muy difícil ver en este momento cómo los liberales que quieren bajar los impuestos unirse a los verdes y a los socialdemócratas que quieren imponer más impuestos a los más ricos en el país. O sea, la formación del gobierno va a durar mucho. Hay apuestas ya entre Navidad, eso sería un récord. Más bien en la Pascua del año entrante vamos a tener un gobierno en Alemania. La formación de ese gobierno va a durar mucho y en esa época será Angela Merkel que todavía gobernará.
Una cosa más, eres un veterano periodista, corresponsal, ya hemos dicho, en muchas partes del mundo, Washington, Bruselas, Londres. ¿Dónde has aprendido? ¿Dónde aprendiste a hablar tan bien el español?
En Latinoamérica, sobre todo en Colombia y en el sur del continente.
Bueno, imaginaba. Una larga jornada te espera. Burkhard Birke, que es periodista en Deutschlandfunk, que es emisora de radio pública en Alemania. Buena jornada para ti, buen domingo.
Igualmente a Madrid y a toda España.
Un abrazo fuerte. Vamos a mantener las líneas abiertas durante toda esta jornada de domingo 26 de septiembre con Alemania, donde se decide no solo el futuro de este país, sino el de gran parte de Europa. Elecciones en pandemia. Aquí en España estamos viendo cómo poco a poco las comunidades autónomas van levantando sus restricciones, especialmente las que hacen referencia a los aforos, a la hostelería y al ocio nocturno. Tenemos una buena noticia en este domingo, en esa deseada vuelta a la normalidad. Y nos vamos a detener en Madrid. La capital recupera el 100% de su actividad en uno de sus mercados dominicales de mayor tradición. El bullicio en el rastro antes de la pandemia. Los tenderos celebran esta noticia tras meses repletos de incertidumbre. Vamos a dar una vuelta y vamos a conocer las impresiones de los comerciantes del rastro con Ramón García Pellegrín.
Decía Ramón Gómez de la Serna que el rastro no es un simple rincón local, sino ese sitio ameno, dramático, irresistible que hay en los suburbios. Pues ese mítico rastro vuelve este domingo con sus casi 1,000 puestos a sus emplazamientos tradicionales prepandemia por primera vez en año y medio. Maika Torralbo, portavoz del rastro.es, declaraciones a COPE.
Somos optimistas, creemos que todo el trabajo y todas las movilizaciones que hemos hecho durante este mes ha dado como fruto que podamos regresar. Es que estamos al aire libre. Si se están abriendo todas las actividades y vuelta a la normalidad, incluso en espacios cerrados, como no, en los mercadillos, donde no ha habido ningún brote.
Pedro es comerciante en el rastro y nos cuenta que no se ha arruinado gracias a su familia. Calcula que el 10% de los vendedores no van a poder seguir entre la pandemia y Filomena.
Nos hemos quedado sin mercaderías, nos hemos quedado endeudados, hay mucha gente que se ha quedado por el camino.
Seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla en todo el recinto del rastro y la distancia de seguridad interpersonal, así como el gel hidroalcohólico en todos los puestos.
Encontrar buenas noticias siempre es motivo de celebración. Tomamos rumbo hacia las 7:30. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco Martínez Soria.
¡Aquí estoy yo!
Probablemente el mejor abuelo del mundo.
¡Dos por ocho!
¡16!
No, dos por ocho son 18.
Eso sí, un poco falto de carácter.
Ay, ¡mal padre, mal marido! Y es que soy un calzonazo.
El calzonazos
tiene un cartucho atascado y no hay forma de sacarlo.
Y abuelo made in Spain.
¡Hola, estudiante!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Llega la nueva programación Viajeros más 60 de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, cruceros, sin gastos de cancelación. Pensión completa y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Y recuerda, somos agencia acreditada en viajes del IMSERSO. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vales regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en la mañana del fin de semana, la última hora ha pasado por Alemania, acabamos de estar en Berlín, hemos analizado todas las claves que rodean estos comicios del 26 de septiembre, unas elecciones que suponen el adiós de Angela Merkel 16 años después de permanecer en el poder. Unos comicios que se presentan reñidos, muy apretados, y cuyo resultado no va a deparar un canciller de forma inmediata. Incluso se apunta a que no podrá ser, a que esas negociaciones no van a fructificar hasta Navidad. Es una de las noticias de este domingo. La otra se sitúa en La Palma, donde el volcán sigue en erupción. Enseguida analizamos todos los datos, pero nos vamos a situar ahora en el mar. La pesca está en el punto de mira siempre de los ecologistas y el sector se siente observado e incluso perseguido. En la mayoría de las ocasiones, sin ningún motivo. Te voy a presentar a Nacho Yorca. Es pescador en Villajoyosa, en Alicante. Sus redes recogen casi tanta cantidad de basura como de pescado.
Creo que le llamo sobre las 700 toneladas de basura. Somos pesca de arrastre, ¿no? Vamos a balar por el fondo. Bueno, la lata de conserva, el cristal, el vidrio, el hierro, todo está acabado al fondo, ¿no? Cuando compañía del pescado, pues viene bien todo lo demás, ¿no? Entonces, más o menos. Yo lo que les digo yo, todo el mundo utiliza el mar para navegar. La gente con que haya agua tiene igual, pero nosotros vivimos de lo que hay dentro.
Al principio solo un puñado de barcos de la localidad recogían plásticos. Hoy más de 570 pesqueros españoles retiran residuos dentro de la iniciativa Upcycling the Oceans, un trabajo que hacen de forma gratuita y de manera incansable. Porque como cuenta Nacho, esta labor resulta más que frustrante.
Bueno, yo veo que cuando trabajamos en ciertas zonas, ¿no? Pues vas viendo que vas limpiando, ¿no? Tú vas trabajando en zonas y nosotros pues ya vemos que se va limpiando, ¿no? El pescado tiene cola, ¿no? Nosotros vamos detrás de él, cambiamos de zona y luego cuando volvemos a esa zona que ya está medio limpia, pues vuelve a aparecer otra vez, ¿no? O sea, por esa basura pues va por las mareas, ¿no? Pues va, pues entonces vamos cogiendo menos, pero claro, de nada sirve que nosotros limpiemos mucho si la gente no se conciencia un poco y por lo que se debe hacer, ¿no?
En total son más de 700 toneladas las que han recogido estos barcos, pero el trabajo continúa. Nacho tiene la esperanza puesta en las nuevas generaciones.
El tema de la contaminación o el tema de los plásticos, cuando yo empecé, en los años 80 y algo, 90, prácticamente nadie hablaba de contaminación, ni de plásticos, ni de cambio climático. En aquella época todo valía. Pero claro, entonces la gente mayor pues también dice, bueno, por lo que me queda aquí, estar aquí me da igual, ¿no? Pero la gente que es joven, que está viviendo toda la vida aquí, por él la que más preocupada está, porque está su futuro en juego.
Y fíjate por dónde los jóvenes, que son los más concienciados, son también los que menos abundan, porque el problema de la contaminación del mar se le suma a otro, el relevo generacional en la pesca. A los jóvenes no les atrae el mar, la dureza del trabajo sumado a las leyes que buscan limitar la actividad cubren el oficio con más sombras que luces. Es domingo y hasta ahora hay más noticias. Las principales las repasamos con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana
Se cumple una semana desde el comienzo de la erupción en el volcán de La Palma y su actividad sigue intensificándose.
Eso sí, la lava ha ralentizado su velocidad. Esto sucede después del derrumbe de la parte superior del cono volcánico. Hasta el momento, más de 460 edificios han sido arrasados y ya son más de 6.000 las personas evacuadas. Además, el 40% de las 212 hectáreas calcinadas por la lava corresponden a superficies agrarias, lo que se estima que ha provocado pérdidas de al menos 10 millones de euros. Las autoridades piden a los turistas que no acudan a la isla por la alta ocupación de viviendas que se está produciendo y que necesitan para poder acoger a los vecinos evacuados.
Este domingo más de 60 millones de alemanes tienen una cita en las urnas. Lo decíamos, Angela Merkel dice adiós a la Cancillería tras 16 años al frente del gobierno. Y en España la luz sigue la tendencia de los últimos fines de semana, de récord en récord, Sandra.
Hoy pagamos cerca de 6 euros menos que el sábado, pero son casi 15 euros más si lo comparamos con hace justo una semana, con el domingo pasado. Esto sitúa una vez más al día de hoy como el domingo más caro de la historia, con un importe de 160 euros el megavatio hora. El tramo en el que pagaremos más por la electricidad será entre las 10 y las 11 de la noche, la hora más barata de 5 a 6 de la tarde. En Europa la tendencia es la misma y hoy nos superan en la factura de la luz Portugal por poco y también Reino Unido.
A la espera de que Sanidad actualice mañana los datos de la pandemia, a lo largo de este fin de semana vamos conociendo algunos datos adelantados de las comunidades autónomas.
Como de Canarias, Murcia o Cantabria, que no han registrado ningún fallecido en las últimas 24 horas. La tendencia sigue bajando y ahora mismo nos situamos en los 69 casos por cada 100.000 habitantes, motivo por el que la mayoría de las comunidades siguen relajando sus medidas, sobre todo en lo que se refiere a hostelería y ocio nocturno. El gobierno valenciano pretende relajar sus restricciones de cara al 9 de octubre, aunque todo depende de lo que se decida en la reunión de mañana. Mientras Extremadura espera la respuesta de su Tribunal Superior de Justicia sobre si rebaja o no el nivel de alerta en la región, que ahora mismo se encuentra en el 2.
Y en deportes, Europa ha perdido por 11 a 5 en la Ryder Cup de golf, mientras en fútbol el Barça recibe al Levante. Adrián Gil Bregón.
En una final para el entrenador culé Ronald Koeman, cuyo futuro está en el aire. El holandés no podrá sentarse en el banquillo tras la expulsión en Cádiz. Por su parte, el Real Madrid empató a cero ante el Villarreal después de reclamar un penalti sobre Nacho. Courtois hacía referencia a la actuación del árbitro.
Todo el mundo dice que hay falta, no sé si previa o el penalti, pero bueno, no quiero entrar ahí mucho, pero bueno, sabemos que se ha pitado la semana pasada, donde ha pitado y que había mucho ruido. Y bueno, yo creo que al final hoy ha dejado jugar mucho y bueno, no se ha querido mojar en eso. Yo creo que al final, no sé si es penalti o no, pero bueno, si él no lo ha visto clara y ni el VAR, pues al final supongo que no ha sido penalti. No sé lo que tú opinas, pero...
El Sevilla ganó al Español, mientras que Valencia y Athletic empataron a uno. Además, la jornada de hoy se completa con el Mallorca Osasuna, Real Sociedad Elche, Rayo Cádiz y Betis Getafe. En la Liga ACB, el Real Madrid recibe al Obradoiro, Valencia a Lucal Murcia y el Baskonia visita al Juventud, mientras que ayer el Barça ganaba al Breogán. En Fórmula 1, Sainz saldrá desde la segunda posición tras la mejor clasificación de su carrera deportiva. Alonso fue sexto, Hamilton cuarto y Verstappen ha sido sancionado y saldrá último. Además, hoy se celebra el Mundial de Ciclismo con Iván García Cortina como líder de España.
Puesto en orden, ¿por dónde gira la actualidad de este domingo? ¿Por dónde va a girar también la de esta semana que estamos a punto de estrenar? Repasamos los periódicos de este 26 de septiembre, lo hacemos con la ayuda de Iván Alonso. Iván, buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, una imagen impactante, la del volcán de noche, hace unas horas, demostrando su ferocidad y fuerza tras haberse desmoronado el cono principal, una situación que adelantábamos en este mismo espacio, lo hacíamos con nuestro compañero Santi Morollón, y una imagen que se repite en varias portadas.
Sí, porque mira, la veo por ejemplo en el diario El Mundo, en el diario El País, también en ABC, que dedica su foto principal justo a ese momento en el que, pues como dice este diario, el cono del volcán de La Palma reventaba y la nueva colada pues se abría camino a gran velocidad. Por cierto, menciones también para esa nube tóxica de cenizas que ha obligado a cerrar el aeropuerto de La Palma, lo vemos en varios periódicos, y que en menor medida, claro, como está contando el diario La Razón, también lo contamos allí ayer aquí en la cadena COPE, pues acecha ya al sureste peninsular. De hecho, ya habría tocado ciudades como Valencia o Mallorca, aunque eso sí, Antonio, sin peligro alguno.
Bueno, el volcán de Cumbre Vieja, que comparte protagonismo con una mujer que tras 16 años deja de ser la líder de la gran locomotora de Europa, Angela Merkel, que termina hoy su cuarto mandato al frente de Alemania y se busca sucesor.
Se busca sucesor, Antonio, es la gran pregunta y lo van a elegir más de 60 millones de alemanes en esta jornada electoral de hoy allí, mientras la protagonista va a ser ella, por lo menos durante las próximas horas, Angela Merkel, y por eso es la foto de portada en La Razón, también en el diario El País. Este último además apunta a que el adiós de la todavía canciller lo que deja es a la Unión Europea, aparte de a su país, también a Alemania, ante un desafío inédito. Ya te digo, Antonio, que tendremos que familiarizarnos con su sucesor, porque hay que rebuscar en las páginas interiores de los periódicos para saber quién puede ser el próximo canciller de Alemania.
Está complicado, nos lo decía este compañero de la radio pública alemana, con pronósticos muy ajustados de cara a las elecciones de este domingo. Y luego está el caso Gali, que ha vuelto también a las primeras planas, en este caso con una exclusiva del periódico ABC.
Para quien no lo recuerde, Antonio, este Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, cuya entrada de forma clandestina para ser operado aquí en España provocó un sonado conflicto diplomático, migratorio con Marruecos, y que está siendo investigado por la justicia española, esa entrada clandestina. Ya sabes que la exministra de Exteriores, González Laya, está imputada por este asunto. Bueno, pues cuenta hoy ABC que esa investigación se extiende al Ministerio del Interior y titula este periódico que ya acecha incluso a la exvicepresidenta Carmen Calvo. Es por una declaración en exclusiva de un imputado a la que ha tenido acceso este diario, que habla de un operativo especial de seguridad. Por cierto, una información esta que complementa a la que aporta también El Mundo, que explica los 5 documentos que amenazan a la exministra Laya, como te digo, imputada por este caso Gali. Ahora el juez Antonio intenta averiguar quién dio la orden de admitir sin control de fronteras al dirigente.
Decía yo antes que el precio de la luz desbocado se ha convertido en la gran china en el zapato de Pedro Sánchez. Cuidado con el caso Gali, atentos a cómo evoluciona judicialmente en las próximas semanas. Seguimos en la mañana del fin de semana con una reflexión, si me apuras, casi personal. A veces somos un tanto absurdos, yo, tú y todos, porque exigimos algo complicado a la naturaleza, que es la perfección. Y eso los agricultores y los vendedores, los que comercializan esos productos del campo, lo saben. Por eso cuando vas al súper, ves los lineales de naranjas redondas, naranja chillón, sin rasguños. Mira, ahora que se está terminando ya el tomate de temporada en gran parte de España, cuando vas a buscar tomates, pues buscar los que mejor pinta tienen, ¿no? O esas cajas de coliflores simétricas, blancas, puras. Y no somos conscientes del todo de una situación obvia, ¿no? Que la naturaleza no es perfecta. Eso lo saben muy bien los agricultores de siempre, los de toda la vida, como Humberto Tagliatella. Las marcas y las imperfecciones en la piel de los caquis que cultiva, que produce, le han impedido venderlos este año. En total, hablamos de 20.000 kilos de caqui.
Esta variedad de kequi es que tiene, saca un 60, un 70% de unas marcas, unas señales, que cuando los comercios vienen a tajar esa fruta y a exportarla, o a donde sea, allí les dicen que esa fruta no la quieren, porque no se puede vender por las marcas y señales que tiene, porque el consumidor reclama una fruta perfecta.
Eso le pasa a muchos productores, a muchos agricultores, que incluso si no quieren ver cómo se desperdicia gran parte de su producción, tienen que tirar el precio. Y en algunos puntos, en algunos países de Europa, sí llegan a comprarles esas frutas, esas hortalizas, pues con algunos defectos, o no tan igualitas todas, pero a un precio muy inferior. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer Humberto? Donar toda la producción a los más necesitados, en concreto a Cáritas. Un gesto que le honra, está claro, pero que también le acarrea grandes pérdidas.
Pues habré invertido, ponle unos 10 o 12 tratamientos con el atomizador a 80 euros por tratamiento, más aparte el material que le pongo. Pero si sumo los 5 años más el dinero que he invertido en la compra de los terrenos y toda la pérdida, me supondrá unos 30 o 40 mil euros.
30 o 40 mil euros, solo en una campaña. Bueno, una situación de cosechas perdidas por cuestiones estéticas que ya decíamos, Andrea Espuña, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que es más habitual de lo que parece.
Pues es más que habitual, porque mira, para hacerte una idea de la dimensión del asunto, entre un 25 y un 35% de las cosechas de frutas y verduras se desperdician por cuestiones estéticas. Si afinamos un poco más el tiro, en España se desperdician casi 8 millones de toneladas de comida al año, y el 80% son frutas y verduras.
Y todo casi por una especie de capricho del consumidor, que queremos todo pues demasiado bonito. Eso es que no nos hemos pasado con frecuencia por un huerto o por un cultivo donde no todos los tomates salen iguales o no todas las lechugas salen con el mismo color o las coliflores que decíamos antes. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en despilfarro alimentario y en pérdida de dinero para los agricultores.
Claro, Antonio, como comentas, es todo por una cuestión tan simple como la apariencia. Hemos hablado del caso de Humberto con los caquis, pero es que pasa con todas las frutas y con las verduras. Por ejemplo, con las patatas. Fíjate, el cambio climático, el temporal que tenemos en nuestro país este año, ha afectado a la apariencia del tubérculo y es más feo, por así decirlo. Eso sí, no tiene que implicar que sea una patata más mala. Así lo han defendido agricultores como Alberto Duque.
Muy significativo este año. Ha habido la de calor, total que la patata pues no da un lavado perfecto, no da un lavado precioso que exigen ahí la distribución de que sean las patatas blancas como la nata. Y eso no significa nada, es decir, que una patata esté blanca y sea guapa por fuera no marca para nada en absoluto la calidad culinaria de la patata.
Lo que han querido decir los agricultores de patata este año es algo muy simple, que si queremos comer patatas buenas, tienen que ser feas. Lo tenemos que entender los consumidores, pero evidentemente también lo tienen que entender en esos puntos de venta que piden la
perfección. La distribución tiene que empezar a aceptar que patatas lavado 10 es muy difícil de conseguir. Entonces no hay prácticamente en España. En España hay lavado 7, 8, 9, incluso que no lavan.
Bueno, Andrea, ¿esto ocurre en todos los supermercados o solo en las grandes cadenas?
Mira, ocurre a todos los niveles. En primer lugar, porque el corte estético, el corte de qué frutas y qué verduras son más bonitas o más feas, lo pasan cuando se recogen las piezas. Ya, para empezar, digamos que hay piezas de segunda y piezas de primera. Y todo eso, pues evidentemente, lo que afecta es al bolsillo. Lo cuenta Miguel Ángel Gómez, él es presidente de la Asociación de Fruticultores de Extremadura.
Entre primera y segunda influye, bueno, a veces el tamaño, algunas veces, pero principalmente eso, el tema de color, que a lo mejor una zona no la tenga bien de color porque el árbol ha tenido sombra y no ha cogido todo el color que debería, o simplemente, pues bueno, digo, que pueda tener un poquito de deformación. Entonces todo eso son frutas de segunda que no se pueden vender como primera y digamos la que mejor valor tiene en el mercado.
Se da la circunstancia de que en el mismo árbol pueden salir frutos de distinta categoría. Para las frutas lo que les puede volver feas es cualquier tipo de fenómenos, dependen en qué orientación estén del árbol, si es grande o el simple roce con una hoja.
El frutal es un cultivo que está al aire libre, nos afecta a todas las inclemencias del tiempo y sobre todo, por ejemplo, en muchos casos el viento. Ese viento muchas veces hace pues que la piel de la fruta se roce con las hojas y le salgan como unas manchas, unas cicatrices, que eso ya, pues digamos, son ya daños estéticos. Otro año, pues a lo mejor que ha venido una primavera un poquito fría, el hueso no se ha formado bien y se producen algunas deformaciones.
A ver, resulta bastante complicado encontrar establecimientos que vendan este tipo de fruta y verdura pues que le hemos llamado fea. Hay algunas iniciativas que la verdad que se cuentan con los dedos de una mano y ciertamente aún no tienen mucha fuerza. Pero en Getafe hemos encontrado Biolíber, es un supermercado cooperativo y Emilio es uno de sus precursores.
20 o 30% puede venir más feo de lo que puedes encontrarte a lo mejor en otro tipo de mercado. Bueno, siempre teniendo en cuenta que lo de feo es un elemento muy subjetivo, porque aquí la gente lo que valora mucho es que esté producido de manera ecológica, sin químicos, sin pesticidas, etcétera. Y sobre todo es el tema del sabor, más que de la forma y de la presencia.
Claro, allí casi se sienten orgullosos de tener frutas feas o verduras feas, porque eso también implica un sinónimo de calidad, de producto ecológico. Y allí además es curioso porque lo aprovechan todo, todo se vende. Incluso podríamos decir, por seguir el nombre de esto de lo feo, incluso las frutas y las verduras más horrendas.
Lo último a lo mejor que quede ya, pero ya no es que esté feo, sino que a lo mejor está un poquito picado o ha quedado ya algo bastante más arrugado o lo que sea, pues eso es lo que hacemos, lo ponemos a un precio inferior y también se lo lleva la gente.
Bueno, Andrea, pues a mí dame un tomate feo, pero con mucho sabor. Dame una pera que no sea perfecta en sus formas, pero también con mucho sabor. Y yo a veces incluso desconfío de todas esas frutas, hortalizas que están todas colocaditas, igualitas, perfectas, y me hacen pensar, y me hacen a veces hasta dudar. Ahí dejamos esa reflexión. 3 de cada 10 piezas salen con marcas que no comprometen para nada el sabor. Pero, en cambio, suponen grandes pérdidas económicas para los agricultores, además del gran despilfarro de todo tipo de productos.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13. Tu televisión. Compártela.
En la mañana del fin de semana de COPE vamos ahora con un debate que cada cierto tiempo vuelve a despertar. El próximo año se prevé una reforma de la ley de usos horarios en el trabajo. Una idea que parte con el objetivo de conseguir una mayor flexibilización de la jornada laboral. Bueno, y dices, ¿y esto qué es? Bueno, en ese contexto se abre la puerta a la posibilidad de algo que entendemos todos. Una semana laboral de 4 días. Pascual Claramonte, buenos días.
Antonio Raiz, buenos días.
Bueno, como decimos, esta idea para nada es nueva.
Exacto, sobre todo después de que esta semana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no lo descartara en un foro al que estaba invitada. Es una propuesta de Más País que el pasado mes de diciembre incluso Pablo Iglesias hizo de alguna forma suya esa idea, y también es una propuesta que en el ala socialista del gobierno pues no rechazan. El ministro de Asuntos Sociales, José Luis Escriba.
Es un debate, yo creo que muy interesante y muy relevante. Se produce fundamentalmente en países que tienen pleno empleo y donde, una vez que has alcanzado el pleno empleo, existe la posibilidad de repartir trabajo y plantearse ese tipo de retos que usted plantea, que son absolutamente legítimos.
El debate, en parte, es interesante, sí, pero hay que destacar también los matices que tiene. El pleno empleo, como sucede, por ejemplo, en Alemania o en Escocia, donde allí se va a aprobar. En esas circunstancias podría coger más peso esa semana laboral de 4 días. En la mañana del fin de semana hemos querido indagar, Pascual, y saber cómo sería en España. O mejor incluso, ¿cómo se está haciendo ya en nuestro país?
Sí, Antonio, lo vamos a descubrir, vamos a saber un poco más sobre todo esto a través de dos mujeres. La primera de ellas es María Álvarez y tiene un negocio en la hostelería, un restaurante y también una agencia de marketing, publicidad.
Lo que hemos hecho al final ha sido usar esa idea como palanca para mejorar la productividad al final, ¿no? Para introducir más innovación, más tecnología, mejorar los puestos de trabajo y con todas esas transformaciones ser capaces de producir mejores resultados, ¿no? O sea, a ganar más dinero para que nos entienda todo el mundo y recortar la jornada laboral al mismo tiempo.
Suena bien, pero en muchos casos aplicar este sistema requiere hacer un esfuerzo económico. Ana Arroyo es la responsable de selección y desarrollo de, en este caso, de personal en la empresa Software del Sol, en Jaén.
En este caso, para nosotros supuso la inversión de 420.000 euros, pero lo consideramos que, bueno, que luego nos ha llevado a tener otros muchos beneficios, como es ese compromiso por parte del trabajador, ese equilibrio emocional, esa energía positiva que te lleva a ser más productivo. Es también, y si hablamos de indicadores, pues podemos hablar de un descenso en el absentismo o un aumento en la facturación, que son indicadores muy importantes que tenemos que tener presente todas las empresas, ¿no?
Bueno, no deja de ser una inversión, lo decía la responsable de personal, de recursos humanos en esta empresa Software del Sol, una inversión considerable que en ocasiones sí que puede contar con la ayuda de la tecnología, herramientas que pueden permitir que se aplique con mayor facilidad. Está claro que no en todos los sectores se puede, o en todas las áreas de determinadas empresas. Bueno, en los restaurantes de María tienes que pedir la comida, sí.
Lo que le pedimos a los clientes en nuestros restaurantes es que pidan por WhatsApp, que cuando se sientan en la mesa, pues ahí tienen apuntado nuestro número y piden como si estuvieran teniendo una conversación con un amigo y al otro lado de la línea hay un operador que les atiende, que les coge la comanda, y de esta manera nos evitamos tener que tener muchísimos camareros esperando en la sala a que venga un cliente y haga un pedido.
Lo hacen desde mediados del año pasado, también coincidiendo con ese auge de la pandemia, y es algo que, pues bueno, facilita también para evitar contactos y demás. Y eso es precisamente lo que les permite que con los mismos camareros trabajadores puedan reducir su jornada un día o incluso dos. Sabes que en la hostelería muchas veces toca currar, Antonio, pues 6 días. Tanto los trabajadores de María como Ana en su empresa comparten algo. Los salarios no se han visto afectados.
Nosotros implantamos esta jornada de 4 días pensando que, bueno, pues lo que es, ¿no?, una medida de conciliación, pero no sin que afecte al salario, sin que afecte al bolsillo de los trabajadores. Sería una medida totalmente diferente, ¿no?
Bueno, eso en el caso de esta empresa informática de Jaén, gran parte de la inversión que tuvieron que hacer en forma de contrataciones, fue en forma de contrataciones. ¿Aplican la semana laboral de 4 días desde enero de 2020?
Todos los días dejamos de tener una media de unos 18-20 personas dentro de en toda la plantilla, ¿no?, en toda la empresa. Entonces, esto nos obligó a contratar y aumentar la plantilla un 15%. Para poder pues compensar esa bajada de personas que tenemos que están descansando, ¿no?
Todo esto hace que también tuvieran que cambiar su forma de organizarse, esto es normal. Algo que va variando teniendo en cuenta las funciones que desarrolla cada trabajador. Hacen grupos, establecen rotaciones y todo para ser capaces de encajar cada pieza.
Aquellos departamentos que no tienen contacto directo con clientes, como puede ser el departamento nuestro de desarrollo, marketing, administración o contabilidad, pues esos departamentos lo que hacemos es trabajar de lunes a jueves, y aquellos departamentos que tienen contacto directo con clientes, la filosofía de la empresa siempre es trabajar 4 días laborales. Y lo que hacen es, pues, descansan toda la semana un día y van rotando. Se crearon 5 grupos de rotación dentro de cada departamento y la idea es esa, ¿no?
Esa idea, como te puedes imaginar, no es igual de posible para todos. La Generalitat Valenciana ha destinado ya unos fondos públicos, 4 millones de euros, que están destinados a subvencionar empresas que reduzcan la jornada laboral. Quieren probarlo ya, este otoño. María, que además de ser empresaria, está al frente de la plataforma 4Suma, buscando promover este sistema, nos explica que estas ayudas son claves, sobre todo, para los negocios con menos recursos.
La pequeña y mediana empresa, que no tiene esa capacidad de transformación y de innovación, a lo mejor en su estructura interna, es quien va a necesitar estas ayudas de los gobiernos, que nosotras pensamos que por eso tienen que ir orientadas siempre a la mejora de la productividad y a la innovación dentro de las empresas, y no necesariamente a subvencionar costes de trabajadores extra que haya que contratar.
Bueno, pues veremos qué sale de todo esto. ¿Tú te imaginas trabajando 4 días? Lo llegaremos a ver. Bueno, es una propuesta que, si trabajas en un determinado sector, dices, pues mira, en el mío esto es imposible de la jornada de 4 horas. Ojo, soy autónomo y trabajo 6, incluso los 7 días de la semana. Pero en otros sectores, en otros lugares, hemos visto que sí es posible. Aquí suena lejano, pero poco a poco con más fuerza. Lo que está claro es que de llegar... debería contar, Pascual, con consenso y no a golpe de decreto ley. Gracias, Pascual Claramonte, un abrazo.
A ti, Antonio, otro.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Oye, ¿ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Fold 3 5G. Repite, Samsung.
Samsung.
Galaxy.
Galaxy.
Z Fold 3.
Z Fold 3.
5G.
5G.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.
Fold.
el smartphone que se dobla.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Esguince, esponja mágica. Lesión muscular, esponja mágica. Una ceja abierta, esponja mágica. Golpe de calor, esponja mágica. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado: la emoción de la quiniela. Y además, esta jornada te puedes llevar un bote de 2 millones de euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando la mañana del fin de semana de COPE. Muchos nos acompañáis desde las 6. A esa hora abríamos el kiosco y los que os incorporáis a esta hora, bienvenidos en un domingo en el que después de una semana marcada por la Dana, por esas borrascas que han dejado inundaciones en puntos de Huelva, de Badajoz, de Madrid, de Toledo, de Ávila, el tiempo se presenta mucho más estable. En principio se descartan las tormentas y las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, salvo en la mitad oeste de la península y en Canarias, donde tienden a subir. No se prevén lluvias en la mayor parte de España, excepto en Galicia, donde se anuncian precipitaciones débiles debido a la entrada de un frente atlántico por el oeste. Hoy se cumple, en torno a las 4 de la tarde, se va a cumplir una semana de la erupción del volcán de La Palma y ese cráter de Cumbre Vieja sigue arrojando noticias. Una vez que se ha roto parte del cono volcánico, la parte superior del volcán queda más abierta, aparecen nuevas bocas desde donde emerge la lava, una colada enfurecida, caótica, de bloques gigantescos. La situación sigue siendo de alerta máxima. De hecho, desde el gobierno de Canarias han pedido a los palmeros que eviten las actividades al aire libre para no quedar expuestos a todo lo que sigue expulsando el volcán, que no solo es ceniza. En las zonas más cercanas, tras una explosión, se dan circunstancias que caen piedras, rocas como puños. En las últimas horas se ha rebajado, sí, la intensidad explosiva del volcán, que se produjo de viernes a sábado, pero la intensidad todavía sigue siendo muy fuerte. Son fenómenos que, según los geólogos, entran dentro de lo normal tras una erupción. De ahí los llamamientos a la tranquilidad que lanzan desde el Plan de Protección Civil y Emergencias por Riesgo Volcánico. Miguel Ángel Morcuende, su director.
No estamos ante un fenómeno más explosivo que los habituales de Canarias. Y eso lo digo para la tranquilidad en ese aspecto de los palmeros. No estamos ante un volcán que tengamos que magnificar. Estamos ante un volcán típico de Canarias, lo cual no excluye que tenga peligrosidad.
Nos han contado los expertos que la colada que ha salido en las últimas horas del volcán es más fluida porque proviene de partes más interiores de la caldera. Se encuentra más temperatura y por eso fluye en un primer momento con más rapidez hasta que en la superficie se enfría y ya el desplazamiento se ralentiza. Hay que destacar que los datos no han variado excesivamente en las últimas horas, Vamos a esperar la actualización que hagan a lo largo de este domingo, pero en estos momentos se superan las 200 hectáreas de superficie cubierta de lava, medio millar de viviendas arrasadas y unos 6.000 vecinos que han vuelto a pasar la noche fuera de sus viviendas. ¿Cuándo van a poder volver? Es una situación que prácticamente se evalúa a diario. Lo contaba también el director de Protección Civil y Emergencias de este Plan Especial por Riesgo Volcánico.
Todavía tendremos que darnos al menos 24 horas para evaluar que las personas de estos tres barrios evacuados puedan estar seguras o no.
Son ahora mismo las 8 y 3, casi las 8 y 4 minutos. Nos situamos en la isla de La Palma. Allí sigue nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, venimos contando que la noche del viernes al sábado fue de una explosividad máxima. Las imágenes impresionan, también el sonido. Una presión que reventó parte del cono principal de Cumbre Vieja. ¿Cuál es la situación a esta hora, a las 7 y 4 en La Palma?
Pues sigue a oscuras aquí en la Isla Bonita, pero el volcán Cumbre Vieja ilumina todo el paisaje de esta zona. En estos momentos el volcán escupe lava al cielo, que sigue formando una gigante nube negra, y justo debajo de la montaña volcánica vemos esas otras aperturas, esas otras bocas que se han formado en las últimas horas, porque en estos momentos hay al menos tres puntos de emisión simultáneos. Los dos puntos que aparecieron el viernes están fundidos en un único punto de emisión. La lava ha visto, eso sí, cómo ralentizaba su velocidad en las últimas horas después de que ayer, tras ese derrumbe de la parte superior del cono volcánico, provocara un aumento del ritmo de descenso. Ahora, eso sí, se ha ralentizado ese ritmo, pero igualmente se ve esa imagen llamativa, la del río de lava descendiendo hasta el mar. Es lo que pensamos, que va hacia el mar, lógicamente va en esa dirección. Tampoco todavía sabemos si va a llegar y cuándo lo haría en caso de que llegase. Esto es lo que veo a mi izquierda, ese volcán, esa cumbre, y a mi derecha veo precisamente ese río de lava que se va, digamos, desapareciendo por estas zonas del suroeste de la isla, ese magma que recorre esta parte de la Isla Bonita. En cuanto al sonido, ha descendido el tremor, la explosividad. De hecho, Antonio, te diría que a unos 15 kilómetros de aquí no se escuchan las explosiones, algo que sí sucedía, y de manera muy fuerte, hace solo 24 horas.
Bueno, se ven escenas límites de los palmeros, que lo han perdido todo, pero Álvaro, en todas las catástrofes hay también espacio para la esperanza y sobre todo para la solidaridad.
Sí, desde luego, y eso que el carácter palmero de por sí ya es bastante solidario, están acostumbrados a estos fenómenos, no paran de repetir un día tras otro que son una isla maldita, lo dicen así tal cual, que tienen miedo, tienen incertidumbre de lo que pueda pasar, porque es verdad que con el paso de estos días, al principio obviamente el miedo era el que era, después fue en descenso porque vieron que se estaba estabilizando, pero es verdad que en las últimas 48 horas pues el miedo ha hecho que vuelvan a sentir cómo se volvían a confinar primero unas zonas, porque primero se confinaron unas zonas pensando que igual los cristales y el estar fuera de sus hogares podía poner en riesgo la salud de todos ellos. Al final se decidió evacuar. Recordemos que esas zonas evacuadas, hoy domingo va a ser fundamental ver la evolución, si se estabiliza ese tremor o no, para ver si pueden volver a sus casas. En cualquier caso, lo que sí está pasando es que se están abriendo polideportivos, se están abriendo campos de fútbol donde la gente está llevando comida, llevando ropa. Incluso llama la atención un polideportivo en Tazacorte, que tiene tres salas. Una de ellas es una sala que se ha habilitado para que todos los vecinos que simplemente pueden huir de sus casas y no saben dónde llevar los muebles, dónde llevar sus objetos personales, pueden llevar ahí todos sus objetos y de esa forma guardarse ahí, y una vez pase todo esto, que confían en que sea pronto, podrían recuperar todos esos elementos. Una de las personas que está en ese polideportivo se llama María Elena. Ella dice que allí recoge todo tipo de comida, ordena ropa por tallas, por sexo, etcétera, pero sobre todo también hace una tarea fundamental a nivel psicológico.
Importante en estos casos es que cada quien dé su aporte en la medida que pueda. Quien puede dar dinero, da dinero. Quien puede dar, como en este momento yo, mis manos y mi alegría y mi fuerza, aquí estoy compartiendo con las chicas y ordenando cosas, que las personas sientan que esto es una nueva historia en sus vidas y que nosotros los ayudaremos a construirla.
Porque en definitiva, Antonio, hay que construir una vida a partir de ahora, porque las zonas destrozadas, hogares, también fincas, realmente significa volver a empezar, y ya te digo, hoy domingo es un día fundamental por esas tres poblaciones que tuvieron que salir sus habitantes, y también, ojo, otras zonas de aquí, de este punto, porque están pendientes por si también tienen que evacuar, porque hace 48 horas hubo bastante confusión, gente que se pensaba que tenía que salir, después no lo hicieron, pero lo que sí les pedían es, ojos, tu zona no hace falta que se desaloje, pero ten todo preparado por si en cualquier momento tienes que salir pitando.
Volver a empezar es lo que le toca a miles de palmeros. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Un placer, Antonio.
Bueno, vamos a mantener líneas abiertas con La Palma en una mañana en la que también miramos a Alemania.
Parteigremien der CDU, das heißt das Ja, meine Damen und Herren, die
Angela Merkel hace justo 16 años, en 2005, en su primera comparecencia después de asumir el poder en Alemania. Desde entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, Merkel ha visto llegar y, en la mayoría de los casos, pasar a George Bush, a Obama, a Trump y a Joe Biden. En Reino Unido, a Tony Blair, a Gordon Brown, a David Cameron, a Theresa May y a la actual, a Boris Johnson. En Francia, a Jacques Chirac, a Sarkozy, a Hollande, a Emmanuel Macron. En España, a Zapatero, a Rajoy, a Pedro Sánchez. A todos les ha visto llegar, y ya digo, la mayoría les ha visto también pasar. Con sus luces y también con sus sombras, Merkel ha marcado una época en toda Europa y en el conjunto mundial, que a partir de hoy, con estas elecciones en las que están llamadas a las urnas 60 millones de alemanes, llega a su fin. ¿Cuál es el legado que deja Merkel? ¿Por qué va a ser recordada? Le acabamos de preguntar a Burkhard Birke, que es periodista en el Deutschlandfunk, que es la emisora de radio pública en Alemania.
Manejó a Alemania y a Europa por todas las crisis, bien la crisis de finanzas, la crisis de los refugiados, todo eso lo ha manejado bien, ha tomado decisiones muy, muy grandes, como salirse de lo nuclear, etcétera.
Es evidente que en 16 años no todo es positivo. También encontramos esas sombras.
Nunca ha respondido a las propuestas del presidente francés Macron para una Europa más unida, un núcleo de países que avanzan más rápido. Angela Merkel no ha digitalizado el país, no ha realmente hecho mucho en favor de la innovación, así que en Alemania, a 10 kilómetros de la capital de Berlín, la recepción del celular, del teléfono móvil es pésima, no hay internet y todo, y eso es un legado también de Angela Merkel.
Lo que pase este domingo en Alemania nos va a terminar afectando al conjunto de la Unión Europea, porque el país germano se ha erigido en la gran locomotora y desde allí marcan las pautas del club comunitario. Lo sabemos bien aquí en España, en cuestiones tan importantes como las reglas de deuda de los países miembros, el tope de lo que pueden y no pueden gastar, o en algo que nos afecta en muchísimos sectores en España, en el reparto de los fondos comunitarios. Todo apunta a que el resultado va a ser muy ajustado, es lo que han avanzado los sondeos, el partido de Angela Merkel, la coalición entre la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, la CDU, y la Unión Social Cristiana de Baviera. Han presentado a Armin Laschet como candidato, al que le ha costado despertar en esos sondeos. Encuestas en las que ha llegado con escasa ventaja su principal rival, que es Olaf Scholz, ministro de Hacienda del SPD, del Partido Socialdemócrata de Alemania. Y luego se prevé un gran ascenso de los verdes, que todo apunta a que tendrán la llave para elegir al nuevo canciller. Y todo a pesar de que la candidata de los verdes se hizo ella misma una especie de harakiri, tras plagiar parte de un libro y no declarar sus ingresos a tiempo. ¿Cuál es el sistema de elección? Pues hoy Alemania lo que elige es la representación en el Parlamento, en el Bundestag, y los diputados y diputadas luego al próximo jefe o a la próxima jefa de gobierno. Si el resultado es tan ajustado como anuncian las encuestas, es probable que las urnas no determinen un vencedor claro, y la previsión es que las negociaciones puedan llegar hasta Navidad, cuando aquí nos estemos comiendo el turrón. El gobierno de Pedro Sánchez está pendiente, como no, de lo que pase este domingo en Alemania, y encara también el lunes con cierto alivio en uno de los mayores quebraderos de cabeza que le mantiene permanentemente rodeado. Es lo que tiene ponerse en manos del separatismo, que al final es un sinvivir. En Moncloa respiran algo más aliviados después de la rápida puesta en libertad de Carles Puigdemont. De haberse abierto de forma inmediata su extradición a España, los planes de Sánchez, sus pactos con el separatismo, todo lo que rodea la mesa de diálogo, se hubiera visto alterado. Ahora el argumentario monclovita pasa por dejar enfriar el asunto y obviar todo lo que haga y diga Puigdemont, que saca pecho y se muestra muy feliz después de su liberación.
Estic content del resultat final, perquè tota la nostra argumentació jurídica, político-jurídica, s'ha demostrat.
Aquí no s'ha demostrat absolutament nada. Bueno, si se ha demostrado algo es que tanto la justicia europea como la española tienen grandísimos agujeros por los que se cuelan delincuentes como Puigdemont. Y te hablo ahora de un tertuliano, te hablo de un columnista, un profesor, en tiempos fue vicepresidente del gobierno, es Pablo Iglesias, que ha sido protagonista de las últimas horas. Le han boicoteado un acto, la celebración de la fiesta del PC. Y en ese boicot es oportuno, en este momento, a las 8 y 14 minutos, recordar lo que decía Pablo Iglesias no hace tanto.
A mí me hace mucha gracia que algunos partidos critiquen los escraches y los abucheos organizados a ciertos políticos. Por eso no me canso de decir que los escraches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo.
Jarabe democrático de los de abajo. Pues ayer, en la tarde del sábado, una docena de activistas... Esto de activistas es como les gusta llamar al propio Pablo Iglesias. Entraban con banderas a la carpa, banderas republicanas, donde estaba el exvicepresidente, y lo hacían al grito de ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el progreso? Bueno, pues ahora el jarabe democrático no le gusta tanto a Pablo Iglesias, y en ese momento, cuando les vio, cuando le estaban interrumpiendo lo que quería decir, al exvicepresidente no se le ocurrió nada mejor que relacionar a los suyos, a los activistas republicanos, comunistas, con la ultraderecha.
¿Me vais a permitir que pida un aplauso para el servicio de orden? Defender los espacios de los provocadores es una obligación militante. Y los que regalan titulares y clics a los medios de ultraderecha no son más que provocadores que merecen toda la contundencia de la militancia popular y comunista.
Obligación militante. Ya no hay jarabe democrático, o nos gusta un poco menos. Cuando los acosos, los scratches, nos los hacen a nosotros. El chiste, ¿verdad? Nos gustan los chistes, pero cuando no salimos nosotros. Es domingo, están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Sin fallecidos.
La tendencia de la pandemia continúa a la baja en comunidades como Canarias, Murcia o Cantabria. No han registrado ningún fallecido en las últimas 24 horas. Mañana lunes la Comunidad Valenciana relajará restricciones en hostelería y ocio nocturno.
ERTES.
El próximo martes el Consejo de Ministros aprobará ayudas y ERTES específicos para la isla de La Palma, mientras seguimos pendientes de que el Ejecutivo y los agentes sociales retomen los contactos para llegar a un acuerdo y prorrogar los ERTE a nivel nacional hasta el próximo 31 de enero.
Se les acaba el tiempo porque ese plazo para renovar los ERTE caduca justo el día 30 de septiembre. Jornada negra.
Para el motor español, en el Mundial de Superbikes en Jerez, perdía la vida en un accidente el piloto Dean Berta Viñales, de solo 15 años. Y en rally, los españoles Jaime Gil y Diego Calvo fallecían también tras chocar en pleno circuito.
Más pateras.
Una embarcación con 40 inmigrantes magrebíes ha sido rescatada en aguas próximas a Lanzarote, con lo que ya son 241 personas las que han llegado a Canarias en 7 pateras en las últimas horas.
Y liberada.
La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, tras casi 3 años de arresto domiciliario en Canadá, la hija del fundador del gigante tecnológico chino, ha llegado a un acuerdo para suspender el proceso judicial por fraude contra ella.
Y en los deportes, el líder de la Liga no pasó del empate contra el Villarreal y también derrota del Atlético de Madrid en Mendizorroza. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, pues ayer tropezó el Real Madrid y tropezó gravemente el Atlético de Madrid. Real Madrid 0, Villarreal 0 y a la vez 1, Atlético de Madrid 0. El Sevilla sí aprovechó su partido contra el Español, que ganó 2-0, y en el duelo Valencia-Athletic-Bilbao empate a 1. Segundo empate del Madrid, es el quinto del Villarreal esta temporada. El Madrid le saca ahora 3 puntos al Sevilla y 3 al Atlético de Madrid. El Atlético no termina de arrancar, ha salvado partidos y puntos en el añadido, pero ayer le marcaron en el inicio y no fue capaz de darle la vuelta al partido. El Sevilla igual al Atlético, tiene 14 puntos y tiene un partido pendiente además con el Barça. Y la Real, si le gana hoy al Elche, va a ser segunda. La atención hoy está puesta en el Barcelona-Levante. Koeman ya sabe, y habló ayer de ello, que le están buscando sustituto, y la gran noticia es que ha vuelto Ansu Fati 322 días después, dice Koeman, que para jugar al menos 15 minutos. Tenemos Fórmula 1 en el día de hoy, Gran Premio de Rusia en Sochi. Atención que Carlos Sainz sale segundo por detrás de Lando Norris, Alonso sale sexto, y uno de los candidatos a ganar este Mundial, que es Verstappen, sale último por cambio de motor. Y tenemos además Mundial de Ciclismo en Flandes. Y cómo no, ver el final de la Ryder Cup, el duelo entre Estados Unidos y Europa.
Gracias, Corro. Tenemos pendiente hablar, conversar con un vulcanólogo para testar cuál va a ser la evolución del volcán de La Palma en las próximas horas y en los próximos días, las 8 y 18.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Durante los primeros 7 meses del año se han creado casi 65.000 empresas en España. Son datos del INE y reflejan que mejoramos poco a poco.
Los pobres autónomos tenemos de las cotizaciones más altas de Europa.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España?
Hay mucha burocracia y abriéndote camino como vas pudiendo a todas.
Pablo García está a puntito de abrir un restaurante merendero.
Encima pandemia, encima hasta no sé, nos gustan los retos y dijimos adelante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Y 20, seguimos en la mañana del fin de semana, mañana de domingo. El volcán de La Palma cumple una semana de erupción. El cono volcánico, parte de ese cono se encuentra hundido, lo que ha provocado dos nuevas bocas de lava. Vamos a intentar entender un poco más sobre este volcán y testar cómo puede ser la evolución en los próximos días. Le vamos a preguntar en directo a Rubén López, es vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional y precisamente se encuentra en la isla de La Palma. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos visto, sobre todo en la tarde del viernes al sábado, esa explosividad máxima, esa ferocidad, esa voracidad del volcán, con imágenes, con sonidos que impresionan, con esa onda expansiva muy, muy sonora. ¿Son normales estos episodios? ¿Se pueden volver a repetir en los próximos días?
Bueno, son típicos de una fase explosiva como tiene este tipo de volcanes en La Palma. Es decir, estamos hablando de un volcanismo que se llama estromboliano y que sí que tiene este tipo de etapas donde hay mucha explosividad, como ocurrió el viernes. Y que bueno, que sí que hay un poco más a veces, algo menos. Ahora mismo la energía está más baja, con lo que en las próximas horas no se espera que sea tan, tan explosivo. Lo cierto es que ahora mismo estamos viendo, estamos comprobando de forma visual que el volcán sigue, bueno, pues como ayer, lanzando bastante lava, que se abrirán bocas, se cierran bocas, en un proceso, pues eso, donde esto es lo habitual.
Bueno, los geólogos, los vulcanólogos, lo veis con total normalidad, además de esa espectacularidad de las imágenes, además de esa tragedia también que deja a su paso la lava. Nos dices que no se espera que sea tan explosivo en las próximas horas el volcán. ¿Qué implica que parte del cono se haya derrumbado?
A ver, tampoco implica, pues que acaba de haber dos ondas sonoras y no te veía muy bien, perdona. El ventanillo volcánico, como lo llamamos a lo que es el cono, se va formando, y claro, se va formando de una forma instantánea,
queda más lava, hasta que de repente, como están habiendo pues, este tipo de explosiones, es fácil que se derrumbe una parte, que vuelva a salir, que salga una boca a un lado, que salga una boca a otro lado, que se cierre. El día de ayer y antes de ayer se abrieron bocas, se cerraron bocas, y pues eso es lo habitual en estos momentos. No implica nada especial ni que vaya a cambiar el curso del volcán.
En un proceso volcánico como el que se está viendo y viviendo en la isla de La Palma, una semana es muy poco tiempo. Es una pregunta que os repiten seguro muchos palmeros, os repiten las autoridades. ¿Cuánto tiempo va a estar en erupción este volcán de Cumbre Vieja?
Es la pregunta del millón, por así decirlo. Nosotros no podemos realizar ese pronóstico salvo a niveles estadísticos y con los tipos de volcanes que ha habido, los tipos de erupciones que ha habido justo en La Palma, donde más erupciones volcánicas hemos registrado desde que Canarias pertenece a nuestro país, estamos hablando de 25 días la que menos a 84 la que más. Es decir, estamos hablando de como mínimo semanas y bueno, lo máximo que han durado ha sido casi 3 meses.
De 25 a 84 días y con un máximo de 3 meses de erupción. Hay un elemento que preocupaba también a los vecinos de la isla y era la posible llegada de esa colada de lava, de esa gran colada de lava al mar. Ahora mismo se sitúa en torno a 2 kilómetros de distancia todavía. ¿Se prevé que en las próximas horas, en los próximos días, esa gran columna de magma siga avanzando y se acerque al mar?
Pues ha habido muchos pronósticos que han fallado en este tipo de preguntas, puesto que la lava es verdad que al principio va con una gran velocidad, puesto que cae con gran pendiente y que además tiene mayor temperatura y más fluidez, y luego cuando va adentrándose en el terreno, cuando llega a los 3 kilómetros, 2,5 kilómetros, va muchísimo más lento, y anoche mismo estuvimos con la UME viendo el estado de la colada y estaba muy ralentizado. Las dos lenguas de lava que teníamos iban muy muy despacio, y la tercera colada, por así decirlo, que se hablaba, porque claro, es que esto todo es muy inestable, se dice 2 coladas, 3 coladas, 4 coladas, pero lo cierto es que se van juntando, se van separando. Entonces, por ahora, claro, para nosotros una semana es muy poco tiempo para poder analizar todo esto y poder llamarlo coladas o no. Y bueno, pues en principio parecía que la tercera iba a poder acelerar la primera, pero lo que estuvimos viendo ayer no indicaba eso. Entonces, bueno, pues todas las demás erupciones de La Palma sí que es verdad que han acabado más. Esta parece que se está resistiendo más.
Bueno, se está resistiendo. Veremos en los próximos días. Una semana es muy poco tiempo en un fenómeno volcánico como este. Así que a esperar, nos quedamos con ese titular. Nos espera que, al menos en las próximas horas, sea tan explosivo como lo que se vivió en el volcán de Cumbre Vieja entre la tarde y la noche del viernes al sábado. Rubén López, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Gracias por estar en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno, algunos se han dado cuenta de la importante labor que realizan los geólogos, los científicos, no solo en despachos, no solo en laboratorios, sino ahora mismo también sobre el terreno. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Echamos un nuevo vistazo a los periódicos. Se impresiona ver el volcán de La Palma, escucharlo. Lo hacíamos cuando estábamos en conexión directo con nuestro compañero Álvaro García, escupiendo fuego, mostrando todo su poder, iluminando el cielo de la isla y dejando un río de lava incandescente una semana después del comienzo de su erupción.
Sí, porque es la imagen que es impactante, como dices, y que podemos ver en varios diarios, pero es verdad que se ve con todo lujo de detalles en el diario ABC, porque han captado, Antonio, nuestros compañeros, justo el momento de la explosión que provocaba ese hundimiento de parte del cono del cráter, con esa nueva colada abriéndose camino, y claro, eso de noche, pues imagínate cómo en todo su esplendor, como tú decías, iluminaba parte de la isla. Nos lo contaba además ahora también nuestro compañero Álvaro García desde allí. Es verdad que la situación en la isla sigue complicada 7 días después de que, como dices, despertara el volcán tras 50 años de descanso, pero hemos escuchado al vulcanólogo que ahora parece que, bueno, la situación parece un poco
algo más tranquila. Más tranquila. Sí. El volcán de Cumbre Vieja, que comparte protagonismo con una mujer a la que todos conocemos. Será difícil ahora prenderse quién va a tomar las riendas del gobierno en Alemania. Pero Angela Merkel termina hoy su mandato, su cuarto mandato al frente de Alemania. y se busca sucesor.
60 millones de alemanes, Antonio, están llamados a las urnas, pero claro, la protagonista va a ser ella. Lo va a ser durante toda la jornada electoral de hoy, lo va a ser durante los próximos días y puede que durante los próximos meses, porque se avecina una coalición. Al menos eso es como deberían gobernar, como debería gobernar el próximo canciller. Pero mientras, Angela Merkel va a ser la portada principal de todos los diarios alemanes y también es la portada en los diarios españoles de hoy, por ejemplo, en La Razón, en El País. Ya te digo, Antonio, que vamos a tener que familiarizarnos con su sucesor porque hay que rebuscar en las páginas interiores de los diarios sus nombres. Merkel, que se va a seguir teniendo los focos encima. De hecho, es curioso la afinidad y el sentimiento que desprende en buena parte de Europa, también en buena parte de España. Apunta José Ignacio Torreblanca en El Mundo, en su columna, que igual somos merkelófilos perdidos. Se busca, como dice La Razón en su editorial, maquinista fiable para guiar a Europa.
Bueno, aquí lo, que hemos hecho en la mañana del fin de semana es destacar sus luces, que son muchas, pero también reflejar sus sombras, porque es lógico, en 16 años pues da para mucho y también para cometer errores. Y por supuesto, en las portadas, en los periódicos, se cuela, mira que es cansino, Carles Puigdemont.
Precisamente El Mundo, por seguir en este periódico, dedica su titular principal al expresidente de la Generalitat, al fugado Puigdemont, que hace lo que hace es avisar a Sánchez y también a Aragonés, al presidente de la Generalitat, y asegura este periódico de que no podrán pactar nada sin él. Volverá a Bruselas y vuelve a desafiar a la justicia jactándose de que seguirá viajando por Europa. Dice nuestro compañero y presentador de La Linterna, Ángel Expósito, en su columna, en clave de Tron en ABC, que Puigdemont es insoportable. Considera que si algún día logran la independencia, será por plastas.
Muy cansino. El caso Gali vuelve a las primeras planas con una exclusiva del diario ABC.
Para quien no lo recuerde, Antonio, este Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, cuya entrada de forma clandestina para ser operado en España y que provocase ese sonado conflicto diplomático con Marruecos, lo está investigando la justicia española. Bueno, pues la ministra de Exteriores, González Laya, ya está imputada por este asunto. Hoy cuenta ABC que esa investigación se extiende al Ministerio del Interior y titula este periódico que ya acecha incluso a la exvicepresidenta Carmen Calvo. Una declaración en exclusiva de un imputado a la que ha tenido acceso este diario que habla de un operativo especial de seguridad.
Y un caso Gali que no solo mantiene rodeada a la exministra de Exteriores, González Laya, también al propio presidente del gobierno. Aquí llega el punto y seguido, no es el final de nada. El fin de semana de COPE se despide, pero llega Iglesia Noticia, llega Cristina López Lichting con el fin de semana de COPE. Llega luego el tiempo de juego. Feliz domingo a todos.